Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana. Y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander en el Palacio Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
A todos los candidatos al Partido Regionalista les pregunto lo mismo. Yo no sé si es una pregunta incómoda o no. José María Fuentes Pila es el candidato a la alcaldía por el Partido Regionalista en Santander, porque hoy le toca el turno al municipio de Santander. José María, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, encantado.
Digo que a todos los que venís del Parecés hago lo mismo. ¿Conocéis el himno, no? Sí.
¿Conocemos?
El himno del Parecés, sí.
¡Oh, hombre, por Dios, de carrerilla!
Sí, sí.
¡Vamos!
No,
a mí me cuesta aprenderlo, ¿eh? Porque es largo. Sí, o sea, sí. Cuidado, ¿eh?
Ya luego la letra ya es más complicada.
No, no, coño.
¿Sí? ¿También?
Digo la letra, joder.
Ah, la letra. Ah, bien, no, hombre, el tarareo.
Me costó tatarearla como el nacional, claro. Bueno, es más fácil.
¿Qué tal van las cosas?
Bien, muy bien. Muy bien. Mi percepción es... pues tengo la sensación de que el proyecto político del Partido Regionalista cala, permeabiliza, tiene credibilidad. Y tengo un equipo humano que es el que ha ido configurando y construyendo Partido Regionalista en la capital de Cantabria, del cual estoy enormemente orgulloso.
José María, a nadie se escapa que Santander es una plaza fundamental, es una plaza vital, no solamente para el devenir de la propia ciudad, sino para el devenir de Cantabria. Uh-huh. Aquí se aglutinan numerosísimos votos y prueba de ello es que, dependiendo de cuál es la cuantía de votos, la balanza se puede inclinar de una manera o de otra, de cara también al Parlamento, a Cantabria. Ajá. Como un efecto dominó.
Efectivamente. Lo que podemos percibir, siempre ha sido difícil permeabilizar en Santander, desde la perspectiva regionalista. Nunca hemos tenido unos resultados espectaculares, eso hay que reconocerlo. Y en definitivas cuentas, esa ha sido la, como santanderino, siempre he considerado que el sentimiento de identidad y de pertenencia a la capital de Cantabria y como consecuencia al resto de Cantabria bien merece un pulso de principios que me permita mirar a la capital como lo que es, como la capital de esta fantástica región. En definitivas cuentas, el flujo de voto se está produciendo desde el PP, a pesar, digo yo, de un discurso del miedo, de un discurso ya electoral de cara a las elecciones generales, y ese flujo de voto yo creo que es en el que hemos tenido un cierto protagonismo, al menos ni todo ni mucho ni poco, pero un cierto protagonismo en el trabajo que se ha hecho en estos 4 años. Y por lo tanto yo también considero que se puede conseguir mejorar el resultado que tenemos hasta ahora, justamente por la sensación de credibilidad, por el trabajo realizado. Y espero que porque los mensajes lleguen claros y con la credibilidad suficiente a los santanderinos.
Lo que pasa es que me imagino que para usted, en este caso, ya que le estoy entrevistando, los objetivos, yo le estaba escuchando a lo largo de toda la semana, los tiene claros, pero a mí se me antojan muy difíciles. A mí me gustaría que nos comentara José María Fuentes Pila cómo es ese proceso, cuáles son los objetivos que quiere conseguir el próximo día 24 de mayo. Digo esto porque los resultados electorales de la anterior convocatoria fueron brutales, bestiales. El Partido Popular obtuvo 18 concejales, el Partido Socialista 5 y el Partido Regionalista 4 votos. Y a mí me gustaría
que... concejales.
Perdón.
Con 4 votos no voy a ninguna parte.
Perdone.
Es una broma.
Perdone. Bueno, casi que era un símil, ¿no?
Sí, vale. Pues la metáfora no te digo yo nada. Lo que...
Bueno, 4 concejales del Partido Regionalista. El objetivo, hincarle el diente a esa situación, tiene que ser muy difícil.
Sí, a ver, Santander es muy complicado hincarle el diente, pero realmente se trata más de generar credibilidad, de movilizar la conciencia santanderina, de hacerles partícipes de un proyecto, y esto es puerta a puerta, esto no es vamos a lanzar mensajes tralará, esto es trabajar durante 4 años un grupo humano que ha permeabilizado en el ámbito del empleo, en el pequeño comercio, en las necesidades de las familias, como santanderinos, y al fin y al cabo hacerles sentir que su voz es muy importante a la hora de no solamente de quejarse, sino de expresar qué es lo que deseamos para la capital de Cantabria. Eso yo estoy sinceramente convencido de que lo hemos hecho. Dicho esto, ¿qué puede ocurrir el 24? ¿Cuál es el objetivo? Desde luego, mejorar el resultado. Si conseguimos ser segunda fuerza política en Santander, estaríamos en una situación óptima para seguir consolidando el proyecto, y si además el Partido Popular rompe su mayoría absoluta, o le rompemos su mayoría absoluta, pues estaríamos en una situación nueva, donde las alternativas o la alternativa del Partido Regionalista tendría mucho que decir.
Sinceramente, José María, el objetivo primero que tiene usted es lograr la segunda, que sea usted su partido segunda fuerza política.
Desde luego sería un gran objetivo, porque si nosotros incrementamos votos, lo que estaríamos es manteniendo un pulso, digamos, a la situación rígida de una ciudad muy impermeable, una ciudad muy silenciosa en términos de productividad, una ciudad que empieza a despertar, yo creo que de una larga narcolepsia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es un objetivo importante y nos dará nuevas expectativas, sobre todo a la hora, como te digo, de seguir consolidando el proyecto. El momento de oportunidad también es muy interesante, dado que el hartazgo en algunos casos, la preocupación por otra, o la angustia, también en el caso de muchas familias santanderinas, se está haciendo que a pesar de todo, a pesar de esa rigidez de inmovilismo, digamos, desde el punto de vista político, yo creo que sí que hay la sensación de que el generar una alternativa o el mirar a una alternativa sea una posibilidad para mucha gente.
Una de las palabras que más he escuchado a lo largo de esta semana, bueno, y en la precampaña por parte suya como candidato a la alcaldía del Partido Regionalista en nuestra ciudad, ha sido la palabra cemento. Uh-huh. Creo que un día sí, otro también, por algún motivo, usted se ha dirigido a los ciudadanos hablando de Santander, cemento. ¿Por qué?
Básicamente porque las prioridades del alcalde de Santander, que hace 8 años yo no pensé que fueran las que son, después de 8 años muestra cuáles son. Y por eso nosotros hemos mantenido nuestros ejes fundamentales y en las personas, en el empleo, en lo que se refiere al ámbito local, y en los barrios. Una ciudad no puede ser únicamente asfaltado, peatonalización sin excesivo criterio, ensanchar aceras. No puede ser únicamente tener una ciudad como si fuera un bello juguete en el que las personas se convierten en los Playmobil. Y da la sensación, al menos en los últimos 6 meses, porque desde luego durante la legislatura ha habido poco de todo, es decir, en cuanto a actividad, en cuanto a facilitar, que es lo que yo creo que un alcalde tiene que hacer, ser un facilitador de recursos, de grupos humanos, para activar los recursos y capacidades de la ciudad, no se ha producido. Y yo creo que la cimentación, digamos, de la ciudad en términos de hormigonado, es lo que estamos viendo, y es que es lo que está percibiendo la ciudadanía. Hay una paradoja, una situación muy extraña entre la realidad y necesidades de las personas y la ciudad que le están haciendo. Es como si no hubiera concordancia entre, digamos, el intento de embellecer ciudad, voy a dar lustre a la ciudad, y sin embargo, no tengo que ir en chanclas, pero no tengo zapatos. Y cuando no puedo ir a la esquina cuando no llueve, ¿no? Esta es la situación realmente que muchos santanderinos están viviendo, y esta es la situación amorfa que se está produciendo en Santander.
Lo que pasa, José María, que en otras ciudades, y además en otras ciudades de ámbito europeo, siempre prima el interés peatonal que el interés de circulación.
Indudablemente.
Y sería bueno que lo explicara, porque si por un lado se está intentando proteger con aceras anchas, con zonas peatonales, uh-huh, para tranquilidad, para evadirse de los ruidos. Sería bueno que...
Prioridades. Es decir, me refiero, estoy de acuerdo con los criterios, digamos, de ciudades que están al servicio de las personas. Y por lo tanto, ciudades en donde se la idea de que es un grupo humano con objetivos comunes y con una actividad productiva que los hace evolucionar, tiene, esa es la función del ayuntamiento, generar, facilitar ese proyecto. En Santander, no hay una idea de ciudad global en la cabeza, a mi entender, y por lo tanto, se producen parches o acciones por separado, barrio a barrio. Sin un modelo de ciudad, ¿es importante la acera? Sí, es importante la accesibilidad. La acera es importante si hay accesibilidad. ¿Para qué quiero una acera si no tengo una adecuada accesibilidad? Porque si vas a San Pancracio, no tienen aceras. Pero es que hay 2.000 vecinos que no tienen aceras. Entonces, yo creo que lo importante es saber qué idea tengo de accesibilidad, de movilidad, en el eje norte-sur, este-oeste, y en esa totalidad es donde yo digo, ¿cuándo peatonalizo? Pues, hombre, evidentemente, cuando tengo resuelta la movilidad y cuando tengo resuelta la accesibilidad a esas zonas, no antes. No, pues primero vamos a peatonalizar y luego ya veremos cómo se llega a esta zona. Véase, por ejemplo, Lealtad. Si tengo que ahora circunvalar el centro de Santander para acceder, si además no tengo dónde aparcar, ¿cuál es el criterio con el que se utiliza la peatonalización? ¿Comercial? Pues pregunta a los comerciantes. Entonces, yo creo que esto es a lo que me refiero. ¿A qué? Yo puedo peatonalizar, bien, puedo ensanchar la acera, bien, pero es que según ensancho la atalaya, justo enfrente, o un poco más abajo, tengo un barrio importante donde no existe acera ninguna y donde los coches campan por sus respetos en el aparcamiento directamente en fachada. Por lo tanto, yo creo que el desorden o la lógica del embellecimiento sin tener en cuenta las necesidades de las personas. Y bueno, el proyecto de Vista Alegre de escaleras mecánicas, ahora dice la gente, es que hay demasiadas escaleras mecánicas. Depende de dónde se pongan y para qué se pongan. Entonces, si hablamos de peatonalizar y dar prioridad a los al peatón, ¿en dónde estamos? Hombre, carriles bici, muy bien. ¿A dónde? A ninguna parte. ¿Cuántos carriles bici se han hecho? Sacar pecho por el número de kilómetros de carriles bici está bien, pero si el criterio ha sido el coste brutal en aceras bici, no en carriles bici, recordémoslo, que es en aceras bici, dilapidando una buena parte de aparcamiento y al final no has conseguido que la bicicleta sea, digamos, un medio de transporte público, ni has concienciado, ni has favorecido, pues entonces algo está fallando. Y esto es lo que hemos dicho, y no es hablando de una crítica brutal, porque nosotros hemos, desde 2010 y aceptando esta situación, le decíamos al alcalde de Santander, una ordenanza reguladora de la bici, una ordenanza, por cierto, que muchas ciudades europeas lo tienen y españolas lo tienen, ni caso, hasta últimos de legislatura, donde ya yo creo que por hartazgo, bueno, pues aprobamos intentar hacerla. Esto es lo que...
Señor Fuentes Pila, yo también he escuchado, y usted lo ha citado hace unos instantes, ahí de puntillas, también he escuchado yo, he oído críticas sobre las escaleras mecánicas. Hombre, yo me pongo en la piel de una persona que viva en Prado San Roque o que...
No, he oído, no he dicho
que haya dicho usted. He oído también, ¿no? Y alguna persona que viva en la calle alta o que viva con esos desniveles, hombre, pues no sé, a mí se me antoja como bendito sea Dios, ¿no?
Es imprescindible.
Que puedo acercar. Es que he escuchado también críticas en ese sentido.
Nosotros llevamos intentando amartillar. Es decir, yo lo que creo, a lo que me refiero es que hay que buscar las zonas de no solamente de influencia, sino de necesidad. Es decir, lo que no puede ser es que Vista Alegre, Enrique Gran, Miralmar estén como están, porque tenemos casi 2.000 personas colgando de la ladera sur de General Dávila sin ninguna posibilidad de acceso a servicios mínimos. Es que en Enrique Gran o en Vista Alegre, un infarto o cualquier, bueno, o una dependencia, una persona mayor, si no tiene compañía o si no tiene soporte de ayuda, está condenada a estar en su casa. Entonces, esto lo llevamos pidiendo, ya no solamente criticando, pidiendo, no solamente en esta, sino en la pasada legislatura. Cogimos 1.300 firmas en Vista Alegre. Las llevamos al ayuntamiento, las hemos peleado y el proyecto que llevamos al pleno, al final se aprobó por unanimidad. Yo creo que lo importante es hacer una buena política de accesibilidad. El ejemplo de Vista Alegre y Antequerán es evidente. Y ahora lo que hay que hacer es, en lo que nos queda de accesibilidad, que es mucho, tener una política global, una mirada global en cuanto a, primero, quiénes son los más necesitados en cuanto a accesibilidad, segundo, dónde están las masas críticas más importantes y buscar las soluciones. Porque aparte de escaleras mecánicas, podemos también establecer, claro, si no se establece, como ha hecho el alcalde de Santander, con la hormigonada que ha metido en la pasarela de la Peña del Cuervo, si se hace con coherencia, la pasarela ascensor que nosotros propusimos para la Peña del Cuervo en 2011 es una solución muy interesante para atravesar norte-sur, ojo. donde el mantenimiento es menor y la eficacia puede ser mayor, en términos de accesibilidad universal. Entonces, hay muchas fórmulas que se pueden desarrollar de forma no fácil, pero analizando el coste-efectividad.
Si usted llega a ser la alcaldía de Santander, ¿cuáles son los tres objetivos inmediatos en los cuales usted se pondría a trabajar? Tres necesidades que usted considera, vamos, de perogrullo para...
La primera, ya lo he dicho en alguna ocasión, es una acción de rescate a través municipal y de servicios sociales y de un fondo de contingencias de emergencia sobre las familias más necesitadas de Santander. Tenemos muchas familias en situación de casi pobreza, al borde de la pobreza. Y eso no es decir, ala, vamos a dar asistencia y vamos a hacer caridad. No, es... ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los déficits? ¿De qué dinero contamos para activar los recursos y capacidades de esas familias? Porque la familia es una empresa productiva que a veces sentimos que entra en quiebra y cómo podemos salvar esa empresa productiva de personas. La segunda medida sería saber realmente, para podérselo contar a los santanderinos, cómo están las cuentas del ayuntamiento. Este sudoku presupuestario de altísima complejidad en el que nunca se termina de cumplir el presupuesto. Realmente entre empresas públicas y ayuntamiento, ¿cómo están las cuentas? Y decirles, oiga, señores, tenemos lo que tenemos y estas son nuestras prioridades. Y el tercero, hacer un diagnóstico inmediato e integral de los barrios donde realmente existen máximas dificultades. Es decir, y el diagnóstico no es aquí una escaleruca, aquí la barandilla y aquí cuatro partes. No. ¿Cuáles son necesidades en términos de acceso a servicios y dotaciones mínimas? Accesibilidad a los barrios que nos estén indicando que son indicadores de calidad de vida y de equidad mínima entre barrios. Entonces, ¿vamos a vivir todos igual? No, pero vamos a tener los mínimos todos.
Hemos superado ya el lenguaje que había hace unos años, donde en cada barrio tendría que haber un polideportivo, un consultorio. Eso está superado.
A ver, vamos a ver, es que eso es, la accesibilidad no es debajo de mi casa. O sea, la accesibilidad es la accesibilidad.
No, se lo digo porque no hace mucho tiempo la obsesión era que en cada municipio de Cantabria hubiera un pabellón, cada dos pueblos una piscina olímpica. Y me imagino que eso ya está más.
Los servicios fundamentales y los derechos fundamentales no es debajo de mi casa que yo tenga un videoclub. Los servicios mínimos son, o sea, tengo accesibilidad a mi vivienda, tengo unos recursos y unos servicios que me permitan movilidad en la ciudad, tengo un centro de salud de proximidad, tengo una escuela de proximidad, elementos básicos de convivencia y que generen la idea de que en mi barrio existen, en mi barrio no es debajo de mi casa, insisto, uh-huh. Existen las dotaciones suficientes para sentir que mi barrio es mi barrio y además mi barrio es parte del todo de la ciudad.
Su proyecto mágico estrella.
No tengo conejos en la chistera.
No. Y además, no, es de la anterior legislatura también. Digo que es un proyecto. Su escorial particular.
Ahora, venga.
Su escorial.
Claro, no me vaciles.
No, que no. Que,
dale a la pedal.
Digo que el escorial suyo particular, no en su coste, pero sí, por lo menos en lo bonito que podría quedar.
Precioso.
Es la cubierta de la plaza.
La cubierta de la porticada es una cuestión puramente.
Por eso le digo que eso escorial es su.
No, escorial es lo que hay ahora, que está siempre vacío. Si es que, justo, y además está siempre vacío. O sea, el monasterio del Escorial está siempre vacío. Yo he ido bastante por allí. Y te das cuenta de que la plaza porticada es un lugar de paso en vez de una plaza. Coño, que le quiten el nombre de plaza. Entonces, a lo que voy es que la cubierta de la porticada es una de las acciones entre las medidas que nosotros queremos desarrollar para la activación del comercio santanderino. Y creemos que es interesante e importante, dado que aglutinar gente, hacer atractivo una marca comercial, generar rutas de arte público en las rutas comerciales que le permitan al comercio decir, oye, me compensa, el limitar la presión fiscal, agua, basura, IBI, sobre los locales comerciales y los comerciantes son algunos de los aspectos que yo creo que hay que tener en cuenta, porque el comercio anda como anda. Yo creo que, vamos, al menos en el puerta a puerta que yo he hecho en esta legislatura, y yo he entendido también con mi experiencia en la farmacia, que realmente comercio es, y los problemas que tiene son los mismos, en términos de empleados, alquileres, fiscalidad, pues estamos como estamos. Y yo creo que ahí es donde se pueden tomar medidas. En lo local hasta donde se llegue. Y luego el resto, exigirse al gobierno de Cantabria.
Lo que pasa es que a veces los partidos de la oposición ustedes son un poco cucos, ¿no?
Cuquísimos.
No, hombre, digo que son un poco cucos porque depende de cómo sople el viento, pues así van en una idea a otra. Y ha citado usted a los comercios. Y recuerdo no hace muchos meses con una situación donde los partidos de la oposición, bueno, se alinearon con los comercios, nada, aquí de abrir nada, de nada, y recuerdo perfectamente.
Sí, pero ¿cuál es la pregunta?
La pregunta es que si a veces las declaraciones se hacen en función de cómo sople el viento o de una realidad.
No.
Porque si no tenemos claro que Santander principalmente vive de servicios en un tanto por ciento elevadísimo y que tenemos que potenciar esos servicios, pues me imagino que vamos un poco con un poco de choque de trenes.
No. Yo no he hecho efecto veleta en el regionalismo santanderino, cero. Y te explico. Nosotros, si nos referimos al acompañamiento de hostelería con comercio, una cosa es analizar cómo está el comercio para saber cómo puede acompañar la hostelería. ¿Cómo se revitaliza un centro urbano para que haya sinergias entre hostelería y comercio? Esa es una cosa. Y yo, a mí no me habrás oído hablar nunca decir, no a estos y a estos. Segundo, vamos. Lo que sí es cierto es que no puede primar una, mira, que abran porque a mí me viene bien. Pero un momento, eso no es el discurso. Esto justamente es el... No. ¿Qué podemos hacer ambos sectores para que abriendo... ambos nos beneficiemos, ambos enriquezcamos Santander? Y en segundo lugar, zona de gran afluencia turística, no me habrás dicho, me he visto jamás en estos 4 años decir blanco o negro, ahora sí, ahora no. O sea, yo considero, y te lo digo porque es que hemos estado comercio a comercio durante 2 años y medio y esto es lo que hay en las farmacias, la apertura, las guardias. Perdona, pero es indicativo. En las farmacias, el turno de guardia cuando se rompió, porque se decía que tenía que estar una farmacia a disposición, como tú te decías, de todo el mundo, debajo de mi casa, una farmacia, ¿vale? Muy bien, pues abrió. Y llevo prácticamente apertura libre. ¿Qué ocurrió? Que las farmacias y los turnos de guardia empezaron a tener dificultades en la calidad del servicio. Porque ya no era un servicio de urgencia, donde había calidad, donde yo tenía la farmacia abierta a las 3 de la mañana. De las 4 de la mañana, y tenía un empleado conmigo a las 4 de la mañana, a puerta abierta, y no dábamos una falta. Entonces, yo creo que esto es lo que hace falta, bueno, pues al menos valorar, ¿no?
Hablando de farmacias, conozco un par de ellas que abren 24 horas.
Claro.
Que venden, vamos.
Cada vez menos.
¿Que cada vez menos?
Sí. No, digo, cada vez menos farmacias que abren 24 horas.
Ah, bueno. No, pero no. Venden bastante. Por cierto, calificación para Santander. Santander ahora es una ciudad que está bien, mal o regular.
Yo creo que está más bien mal. Estaba más bien mal, pero sobre todo, si tenemos en este momento del orden de, estamos rozando los 15.000 desempleados, estamos en una situación donde el propio comercio te está diciendo las cosas no funcionan, no tenemos pulso económico, donde los proyectos o el cambio de modelo productivo, tecnológico, realmente no, o cultural, no tiene un pulso, no tiene una estrategia. Porque si es que cuando tienes una estrategia sabes el rumbo que llevas, pero es que no lo tiene, la verdad es que no sé qué se puede esperar de la capital de Cantabria. Y si la capital pincha en hueso en términos productivos, pues seguirá siendo una isla en el resto de Cantabria. Esto es con lo que decían antes, somos Santander y aquí no hay más que hablar. Vale, y el resto, de Cantabria queda sin pulso. Es que Santander se está quedando sin pulso.
Recuerdo una frase de un político en Santander que decía: santanderino de toda la vida. ¿Eso era?
Sí. No, perdona. Tú eres como algún otro. Santander para toda la vida.
Ah. Bien.
Es que no, claro, aquí es que luego la ronda ha quedado, la tuna ha quedado estupenda.
Pero ha calado la frase, el, ¿no?
Hombre, por Dios.
¿Qué es de lo que se
trata? El acrónimo justamente era salvar un acrónimo con unos tintes, bueno, pues medianamente, no sé si despectivos o no, pero que realmente ese Santander para toda la vida era el que nosotros por el que apostábamos, efectivamente. Y bueno, y luego había otros motivos, ¿no? En campaña, ¿no?
Bueno, voy a apostar en Bwin y usted me va a decir cómo van
¿Una porruca?
Sí, voy a apostar y usted me va a decir cómo van a quedar las concejalías. ¿Cuántas va a sacar el Partido Popular? Lo voy a anotar aquí porque luego en la campaña después... Pues...
Joder, es que...
No, 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 no. Eso estoy preguntando al candidato.
Pero espera, es que no me...
Estoy preguntando al candidato...
Pero luego tú me lo sumas, que, oye, que te has pasado.
No, hombre, te diré cuatro. Cuatro votos. Okay,
si yo empiezo a desvariar...
No, venga, aquí están 18 actual, 5 soy, 4 ustedes. Venga, ¿el PP cuántos va a sacar?
Hombre, yo quisiera 13.
Bueno, 13. O sea, no, yo quisiera no. Es lo que palpa en la calle. ¿Es para 13, para 12,
no,
para 11?
No, lo que palpa en la calle es para 13.
Para 13. O sea, ah, bien, vale, venga.
Lo que palpa en la calle es para 13, sí.
Para 13, muy bien. ¿Y lo que palpa del PSOE?
Para 5.
O sea que...
Súmame.
Pedro, que 5 y 3, 18. 18 y 5, 23, son 27.
¿6 yo?
Sí.
¿Y lo que quede? Pues, a repartir.
A repartir, Ciudadanos,
espera,
Podemos...
Espera, no sé cuánto llevo.
13 y 5, 18 y 6, 24, quedan 3.
Pues, a repartir. Es que como ya no sé muy bien cómo
cuadra... ¿Quién
yo creo
quiere...?
Que podría ser Ciudadanos.
Ciudadanos cree usted que uno, bien.
Y no sé si Izquierda Unida entraría.
Que no podemos.
Que no,
que
podemos.
No,
que no podemos.
Que no ganemos. Es que ya, sí, ya sí. Estoy liado. Fíjate, no sé ni quién... Sí, ganemos.
Izquierda Unida.
A Miguel.
Sí.
A Miguel. Bien.
Ahí te falta uno, me parece, ¿no?
Pues, joder. 18 y 6, 24, uno falta.
Pues eso, pues 2-1.
¿2-1 a quién?
2 Ciudadanos, 1.
2 Ciudadanos, bueno, bien. Pero de todo usted lo que ha dicho, lo que creo que más le gusta de lo que ha dicho, aparte de... Bueno,
me chifla. Me imagino,
le chifla lo de que el Partido Popular baje 5, pero yo creo que más le chifla que usted pasara de 4 a 6.
Eso es.
Y que fuera segunda.
Ah,
sería una buena campaña, ¿no?
Sería una brillante campaña.
Una brillante campaña, haber sido segunda fuerza política. José María, queda el resto de semana. ¿Qué actos tiene para hoy?
Pues tenemos un acto en San Martín para presentar lo que es nuestro proyecto identitario y de marca de lo que somos ahora dentro de un rato. Después tengo una reunión con ACAD, con la Asociación Cántabra de Ayuda al Toxicómano, pues para plantearle cuáles son mis impresiones de lo que ha sido la gran chapuza en la gestión del Plan Municipal de Drogas y qué es lo que se puede hacer en términos de prevención. Después tengo a la 1:30, me parece, que otro acto. Después tenemos por la tarde una presentación en el estudio.
¿Y el sillón ese de Esperanza Aguirre que tenéis ahí?
No, no es de Esperanza Aguirre. No es de Esperanza Aguirre, sí. Que lo tenía pensado antes que Esperanza. No me vaciles tú.
¿No vas a andar en bicicleta tampoco?
Tampoco, no. O sea, bueno, aborte.
¿Será por carriles y por bicis?
Por eso mismo, que lo hagan otros.
¿Será por carriles y por bicis?
Es que me da miedo. No, pero el bancuco, la verdad que a mí me encantó cuando lo vi, porque yo no me habían dicho...
Como una especie de diván, de confesionario.
No, que es un rinconcito muy, muy chulo. O sea, ¿tú no has visto? Sí, ¿no?
Sí, he estado por allí. Te he saludado. Ayer me parece que te he saludado, que estabas ayer.
Pero es, de alguna manera, la metáfora de la proximidad que yo... De verdad que estoy convencido que hemos tenido con los ciudadanos. Yo creo, y eso, o sea, que nos hemos sentado en las alamedas, en los bancos, en cualquier sitio nos hemos sentado, en las asociaciones, con los vecinos, a escuchar y escuchar y escuchar y no a convencerles, a convencerles, a convencerles. Y esa metáfora es la que realmente me gusta al verla y al sentarme. Es que me siento cómodo sentándome por eso, no siento el ridículo porque esto es lo que hemos hecho.
Cuando se entere Pedro Casares que su gran objetivo es ser segunda fuerza política, vamos a ver qué nos cuenta después. Vale. Bueno, es una aspiración normal, ¿no?
Lo digo yo, ¿no? O sea,
es humana, lo único que faltaba.
Hombre, no va a ser humana.
Gracias por la chapita de ayer, ¿eh?
O por supuesto, de nada, que te gustó, ¿eh?
Sí, sí, estaba bonita. Gracias, José María Fuentes Pila.
Ha sido un placer.
Suerte.
Muchísimas gracias.
Y a seguir trabajando, que queda una semanuca.
Exactamente.
Muchas gracias, muy amable. Vamos directamente a las noticias y después tenemos ya a Pedro Casares, el candidato a la alcaldía del Partido Socialista aquí en Cantabria.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Haya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé. Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para hacer festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Bueno, una sintonía que a veces suena muy bien en los mítines. Pedro Casares es el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista aquí en nuestra ciudad, en Santander. Y esa sintonía, cuando viene alguien mitinero, como el otro día en Torlavega, pues como llena, ¿eh?
Sí, además te da fuerza, ¿no? Para hacer un buen mitin.
Oye, se han perdido los mitineros buenos. Tenemos que echar mano de los los 70, de los 80, de los de toda la vida, más que son buenísimos, como Alfonso Guerra.
Sí, ha venido Alfonso Guerra para trasladar mucha fuerza, pero ahora también les tenemos buenos. También está Pedro Sánchez, una nueva generación. Lo que pasa es que...
Bueno, para selfies, bien.
Hay que acostumbrarse a una nueva generación de líderes.
Es verdad, que estamos obsesionados los que cumplimos años, es verdad. Sí. Te doy toda la razón. Estamos obsesionados siempre los que cumplimos a edad, siempre estamos con... No, lo de antes. Y vosotros, en el año 2030 y tantos, el que viva, dirá, jo, acuérdate de aquellos que había en Santander, que hicieron la campaña en el 2015. ¡Qué buenos eras comparado con los que hay en el 2030! Yo creo que esto es, no sé si es más o menos así, ¿no?
Bueno, al final uno va renovando los líderes, cosa que es buena, por cierto, renovar los líderes. Hoy tenemos una nueva generación en Santander o en Madrid de la mano de Pedro Sánchez, y seguro que dentro de...
Yo ahí, Pedro, yo tengo 15, dudas con eso, la renovación del líder. Si un líder es bueno y lo hace bien...
No, pero es bueno, yo creo, ¿sí?, que cambiar las... Yo creo que, sí, es bueno cambiar las caras, y los ciudadanos además yo creo que ahora también piden ¿sí?, cambios, y que no haya políticos profesionales.
Pero
que,
¿por qué le voy
vida?
A cambiar a usted, por ejemplo, si usted lo hace bien durante dos legislaturas, ¿por qué le voy a cambiar si lo está haciendo bien? No tiene ningún follón, no tiene ningún problema, no tiene ningún juicio, ni nada, pero ¿por qué?
Pues es que yo voy
si
a
lo hacer... hace bien, otra cosa que sí. No lo hiciera bien, claro, entonces cayó, queda dicho, ¿no?
No, yo creo que los proyectos en 8 años se pueden desarrollar. Mi compromiso, Claudio, es estar solo 8 años en la alcaldía, así que no voy a ponerte...
¿Y los otros 8 años en la presidencia?
Bueno, no, eso ya se verá dentro.
Usted es muy joven, Pedro, ¿qué años tiene usted?
31 años.
31 años. Doctor, profesor en la universidad.
Sí, ahí yo empecé muy joven, tuve la suerte con mucho esfuerzo de hacer un doctorado y hoy ser profesor universitario, y llevo pues este año y medio dedicado a la política. No estoy liberado, no soy concejal, pero no estoy liberado, y compagino lo que yo siempre he dicho que son mis dos grandes pasiones, la política y la docencia como profesor universitario.
Que lleva, vamos, toda la vida, yo creo que nació ya con pañales rojos, ¿eh? Lleva toda la vida, y además con Pedro Casas tenemos una anécdota que siempre la contamos. Yo siempre la cuento y Pedro se acuerda perfectamente. Nos conocimos, nos presentaron cuando quitaron la estatua de Franco.
Cierto es. Ahí estaba yo en aquella plaza.
¿Qué años tenía usted de aquella? Nada.
Pues muy jovencito. Yo me afilié a las Juventudes Socialistas cuando la mayoría absoluta de Aznar, un impulso de decir, esto hay que, es el momento de dar un paso y aportar en el Partido Socialista. Y desde entonces pues vengo colaborando en la política como militante activo y en distintas responsabilidades. Y ahora... El reto más apasionante de mi vida, Claudio, ser alcalde de Santander.
Alcalde de Santander. José María Fuentes Pila dice que su objetivo es ser segunda fuerza política. Que lógicamente echa el resto, va por todo, pero bueno, tampoco engaña a la gente. O sea, los cataclismos en el Nepal y en algún sitio más, pero cataclismos políticos, como que no. Y él dice, no, yo tengo claro. Dice, hombre, yo voy a luchar, yo soy aspirante, hombre, si no ya me contarás, ¿no? Pero sería una muy buena campaña si yo fuera, dice José María Fuentes Pila, segunda fuerza política. Que lógicamente ahora es tercero, y si fuera segundo sería una buena campaña.
Sí, pues yo es que aspiro a ser primera fuerza política, a ganar las elecciones en Santander. Nunca me he conformado con menos, y ahora es un momento de que esa mayoría social que pide cambios y que está cansada de tantos recortes del Partido Popular, pues yo aspiro a que confíen en mí y ser la primera fuerza política en Santander.
Y en la calle, en el día a día, ¿usted comprueba que ese tortazo que se daría Íñigo de la Serna con todo su equipo podría ser una realidad el 24 de mayo?
Yo estoy convencido que sí. Además, ahora estamos haciendo una campaña de mucha calle, muy en contacto permanente con la gente, y nos lo están diciendo. Los ciudadanos están cansados en Santander de las subidas de impuestos de los últimos años. Gente mayor está cansada, por ejemplo, de los recortes en servicios sociales o el copago en la teleasistencia. Y mucho de la gente mayor también nos dice de qué van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, y se están marchando todos. Tenéis que hacer algo vosotros, los jóvenes, para revertir esta situación. Y sobre todo lo que ven es que es un Partido Popular, Claudio, que ha gobernado en Santander, que ha gobernado en Cantabria y ha gobernado en España, y las cosas están mal y no ven salida, no ven solución. Y yo creo que estos 4 años van a pasar factura al Partido Popular.
Bueno, usted es dueño de sus palabras, ¿eh? Es muy ambicioso, me parece muy bien, no seré yo el que diga lo contrario, pero a lo mejor el discurso más cercano podría ser es un proyecto en 2 legislaturas, en esta vamos a arañar, pues o sea, ya digo, lo que diga, 3, 4, 5, bien, que puede ser creíble, es difícil, pero puede ser creíble, y luego para poner unas bases para que en 2 legislaturas pues empiece ya a tener un equilibrio, que a lo mejor ese discurso, pues hombre, llegaba más, porque así de repente, pues que el PSOE vaya a perder pues 9, pues como que no.
No, perdón, el PP, sí.
Como que no.
No, pero yo es que, Claudio...
Y no lo digo yo, vamos...
Sí, te entiendo lo que dices, pero yo cuando alguien se presenta a las elecciones, una persona joven como yo, con 31 años, me presento con vocación de...
Pero con más razón, porque tiene mucho, claro, mucho recorrido usted todavía.
Pero me presento con vocación de salir a ganar y de convencer a esa mayoría social que te digo que pide cambios. A partir de ahí tengo claro que mi proyecto, mi compromiso con Santander, no es un compromiso de un año... Y me presento a estas elecciones para estar en la política municipal, y yo sí que puedo decir con toda certeza es que pase lo que pase el 24 de mayo voy a estar los 4 años en el Ayuntamiento de Santander. Y no sé, Claudio, si esto, el resto de candidatos, incluido el candidato del Partido Popular, pueden decir lo mismo. Yo digo hoy públicamente en tus micrófonos que voy a estar los 4 años. Y me gustaría que todos los candidatos, incluido el candidato del Partido Popular, se comprometan con Santander durante 4 años y no se marchen o no nos hagan puertas giratorias o no busquen otra salida fuera de Santander.
Señor Casares, ¿por qué usted cree que Santander está tan mal? Bueno, antes, por sus palabras, quiero ver que está mal, ¿no? Hace unos instantes le hacía una pregunta a José María, a Fuentes Pila, le decía, ¿cómo ve a Santander? ¿Bien, mal, regular? Y él me dijo que mal. De sus palabras, da la sensación que va a decir también mal, ¿no? Y entonces me gustaría que contara a todos nuestros oyentes por qué, bajo su criterio, Santander está mal.
Sí, yo también coincido en que Santander está mal. Santander es una ciudad que lleva años perdiendo población. Tenemos actualmente cerca de 15.000 desempleados, y algo que para mí es fundamental, después de tantísimos años de gobiernos del Partido Popular, no hay un modelo de crecimiento, de desarrollo de Santander. ¿A qué se va a dedicar Santander si sigue perdiendo población? Y cuando se marcha la población, cuando se marchan los jóvenes, estamos perdiendo el futuro. A partir de ahí, estos han sido años de subidas de impuestos locales brutales, han subido el IBI, han subido el agua, han subido las basuras, los ciudadanos están sufriendo los recortes en políticas sociales como los recortes en la ayuda a domicilio, el copago en la teleasistencia. La ciudad tiene un modelo de desarrollo urbanístico insostenible, de crecimiento desmedido, y cuando tenemos un centro de la ciudad que se está cayendo, que se está dejando caer, estamos sustituyendo continuamente árboles por baldosas, el pequeño y mediano comercio está asfixiado. Yo cuando me reúno con ellos no pueden más, y encima han visto medidas que les han perjudicado. En fin, yo creo que hay muchos motivos. Es un ayuntamiento endeudado, somos uno de los ayuntamientos en comparación, en porcentaje, más endeudados de España. Tenemos muchos motivos para decir que Santander está mal, que el Partido Popular no le está viniendo bien a Santander, y algo que todavía es peor, con un Partido Popular que gobierna en Cantabria, que esta situación de enfrentamiento entre las instituciones Santander y Cantabria está dañando a Santander, y que todas esas promesas que nos hicieron de grandes proyectos para Santander, estoy pensando en el Frente Marítimo, en la reordenación ferroviaria, en la ampliación del PCTCAN, en la remonta, no se han cumplido. Fueron promesas que nos contaron en el 2011, que vuelven a contar en el 2015, y con todas las administraciones del Partido Popular ni un solo proyecto de esos ha avanzado.
¿Hay algo bien en Santander?
Bueno, en Santander yo digo siempre una cosa. Santander es una de las ciudades más, en un entorno natural, de las más bonitas del mundo. Tenemos una preciosa bahía, tenemos gente muy buena. Es una ciudad que te permite estar en la playa, pero a pocos minutos hacer un paseo por la senda costera y a pocos minutos estar en el centro urbano. Esto es un potencial que Santander debe saber aprovechar. Es una ciudad muy tranquila, pero frente a todo eso que está muy bien y que es muy bueno, tenemos que dar un paso más, porque si tenemos una bonita bahía que está muy bien para contemplarla, solo nos dará placer, pero si consiguiésemos tener una bonita bahía que dinamicemos económicamente, pues nos dará placer y trabajo. Yo aspiro a eso, a que la bonita ciudad que tenemos en parte de esa fachada marítima sea algo más, y que ese modelo que tiene la fachada marítima le tengamos también en todos esos barrios de esa segunda línea que el Partido Popular y el actual alcalde tienen abandonado.
Usted ve Santander que está cambiando en estos últimos años. Se está hablando mucho del cambio cultural, del anillo cultural, y me gustaría que me diera su punto de vista, si usted ve ese cambio que se está produciendo o si no cree que no está.
Yo creo que en Santander hay algunas iniciativas buenas que se pusieron en marcha, pero que están siendo mal gestionadas. Pues, por ejemplo, Santander, en concepto, me parece bien que haya apostado por el proyecto Smart Santander, pero es un proyecto que yo digo que ha caído en malas manos como gestores. ¿Por qué? Porque después de 5 años hablando de Smart Santander, hoy, en una ciudad smart como esta, una ciudad inteligente, no se puede pagar ni un solo impuesto por Internet. Eso hay que desarrollar verdaderamente ese proyecto para que llegue a esa tecnología, esté al servicio de los ciudadanos. Pasemos de la foto y del anuncio a una realidad. Y algo parecido pasa en la cultura. Hemos visto proyectos como el Centro Botín, que me parecen buenos para Santander, pero que si Pedro Casares hubiese sido alcalde, lo hubiese desarrollado en otra zona de la ciudad y desde luego hubiese sido más reivindicativo, porque llevamos un año con las obras prácticamente paralizadas y no hay ni una sola respuesta por parte del Banco Santander, ni de la Fundación Botín, ni del Ayuntamiento de Santander. Los ciudadanos queremos una respuesta para que esa obra se termine cuanto antes, y huir también mucho de la improvisación y de la foto, porque hace muy poco nos decían que el Museo de Prehistoria iba en el Banco de España, al poco tiempo nos decían que un centro adscrito del Reina Sofía iba al Banco de España. En fin, me parece que hay mucha improvisación en proyectos que pueden ser buenos para la ciudad de Santander, pero que no se están sabiendo materializar adecuadamente, y lo cierto y verdad es que todos esos anuncios, nada se sabe, no se han dado pasos certeros para desarrollar verdaderamente la cultura, y que cosas que eran referentes internacionales, como por ejemplo el FIS, hoy no están en el circuito internacional.
Uh-huh. Ustedes son los defensores de siempre, toda la vida, en la defensa del peatón sobre los vehículos, ¿no? Estamos hablando también de zonas peatonales, y a mí me gustaría preguntar a Pedro Casares, al aspirante de la alcaldía de Santander por el Partido Socialista, ¿cuáles son de las obras que hay en estos momentos hechas en Santander? ¿Cuáles son las que cree usted que están de más y sobrarían, que usted las quitaría? ¿Y cuáles son otras que tiene usted en mente y que tendrían que ponerse a trabajar inmediatamente si usted el día 25 empezara a ser alcalde?
Para mí, en general, las prioridades yo creo que siempre han estado cambiadas en Santander, porque una política que yo defiendo es que el Ayuntamiento de Santander tiene que centrarse mucho en las personas antes que en las obras o en los macroproyectos. Siempre un alcalde socialista defenderá el bienestar de las personas antes que las obras. Y dentro de las obras que una ciudad tiene que hacer, hay que priorizarlas, y sobre todo algo que a mí me parece fundamental es contar con participación ciudadana. El Ayuntamiento tiene un buen aliado, que son los ciudadanos que viven en Santander, para desarrollar obras. Bajo ese principio de participación ciudadana, yo desarrollaría las obras en Santander. A mí me parecen muy accesorias determinadas obras, no la obra en sí, sino, pues, por ejemplo, hemos visto ahora la calle, la peatonalización de la calle Rubio y demás. Esa peatonalización se podía haber hecho con mucho menos esfuerzo económico. No hace falta poner baldosas o baldosas de granito de cerca de, de un grosor de medio metro, un metro, con mucho menos dinero se pueden hacer esas obras que nos permitirían dedicar recursos a otras actuaciones. El Partido Socialista ha defendido siempre que Santander tiene un problema de accesibilidad enorme, y además tenemos gente muy muy mayor, y hemos defendido siempre proyectos como determinadas escaleras mecánicas. Cierto es que hay zonas de la ciudad donde hay una escalera y a pocos metros tienes otra, cuando tenemos, por ejemplo, toda la zona de San Simón entre Huertas, donde no hay ni una, que es una zona de muy difícil accesibilidad, donde no hay ni una sola escalera mecánica. Yo, en definitiva, lo que creo es que hay que priorizar. Yo ahora veo muchos anuncios del candidato del Partido Popular, de muchas obras, o por ejemplo, hace unas meses nos presentó el ascensor panorámico en Mataleñas, y a mí me parece una aberración que en un entorno natural pues se quiera meter algo totalmente artificial.
Pero la unión a mitad de camino, hay que recordar, bueno, no hay que recordar porque todo el mundo lo sabe, que Santander es horizontal y a mitad de camino, dicen los que gozan de ello que bueno, que les parece muy bien la conexión.
Sí.
Entre Castilla, la Ermida y el centro.
No me refería a ese.
Ah, perdona.
Al de Mataleñas, ahí al ascensor.
¡Ale!
Donde el chiqui. Donde,
ah, lo de, ay, perdone. Donde lo del chiqui, ¿no? Que creí que estaba diciendo lo de Castilla, la Ermida.
El ascensor, ese panorámico que.
Sí, sí, sí.
¿Qué tal? Pues, por ejemplo, ese me parece una aberración. O en Castilla, la Ermida, ahora que lo dices, Castilla, la Ermida es un barrio donde vive muchísima gente y que tiene problemas importantes. Castilla, la Ermida tiene un problema de que no tiene centro cívico, de que no tiene espacios deportivos o culturales, de que está muy sucia toda esa zona de Castilla, la Ermida, y tiene un problema serio con la recogida de basuras, y se han hecho algunas actuaciones allí, pero no todas estas que yo digo. La pasarela peatonal, desde luego, era necesaria en una zona, además, una zona muy oscura y muy deteriorada. Sí que es cierto. Yo ayer justo estaba visitando Castilla, la Ermida, hablando con los vecinos, y me parece una obra, una hormigonada muy desproporcionada. Es demasiado para el entorno, que por cierto genera un problema con la sede de la policía local de Santander, que hay que resolver, que hay que afrontar esos problemas de forma global. Una actuación allí era necesaria, pero yo creo que quizás no esta.
¿Está a favor de la peatonalización del centro de nuestra ciudad?
De algunas calles sí, de otras no, pero sobre todo hay que hacerlo con mucho consenso vecinal, porque hay que saber conjugar los intereses de las personas que viven en esas calles, de los aparcamientos que tienen o de cuando alguien va con compra, que tenga con bolsas, etcétera, pues que pueda entrar con su coche, y algunas calles serán fácilmente que se puedan peatonalizar, y otras calles no, pero esto hay que hacerlo con mucho consenso, porque claro, es quitar los coches del centro de la ciudad puede estar bien, pero claro, la gente usa coche, se desplaza en coche, no hay aparcamientos en Santander. Esto hay que hacerlo pensado, sobre todo porque ahora se han peatonalizado algunas calles y están creando problemas de movilidad, de circulación en Santander, pues importantes. Naturalmente, cada vez que se peatonaliza una calle es muy bueno, por ejemplo, para el comercio, pero hay que compaginar los intereses del comerciante con el que vive allí y también con toda esa gente que viene a Santander, porque usa Santander, aunque no viva a Santander, pero trabaja aquí o hace compras aquí.
Muy bien. ¿Vamos a hacer la quiniela, la porra? Venga.
Venga, vamos
27 a 27 concejales. Partido Popular, ¿cuántos? ¿Tiene ahora 18?
Va a bajar mucho, no sabría decirte.
¿Llegará a 3?
Hombre, sí, a 3 va a llegar, pero va a perder la mayoría absoluta. Va a perder la...
¿Cuánto les damos?
La mayoría absoluta, pues no lo sé, va a perder la mayoría absoluta.
No, pues se lo voy a poner más fácil porque hay que poner números. Hay que poner números, claro, hombre, hay que poner números. Venga, empezamos por usted. Soy, ¿cuántos?
Pues, yo...
Tenían 5.
Pues vamos, es que no tengo, me refiero, claro, no, el problema que tengo es, yo no
que
tengo...
Que es un juego, usted sí, ha dicho claramente...
Que vamos a subir mucho.
No, usted ha dicho claramente que iban a tener mayoría, pues dígalo, pues cuántos, no sé, cuántos mayoría, cuántos, va a pasar de 5 a 14, yo
aspiro,
a 15.
No, yo aspiro, no, Claudio, yo aspiro a...
Pedro,
sí.
Hay muchos oyentes sí. del Partido Socialista que les están escuchando.
Sí, sí, pero
del
yo...
Del Partido Socialista y de todos los partidos. Dice, bueno, si mi no. candidato al principio dice que va a tener mayoría absoluta
no,
y
no,
luego le pregunta no. al presentador que cuántos y bueno, sí.
No, Claudio, yo no te he dicho que vayamos a tener mayoría absoluta.
¿Cómo?
Yo te aspiro que aspiro a ser la primera fuerza política. Pero yo no sé cuándo... Yo siempre salgo a ganar. Pero yo no sé... perdona, Claudio, no sé cuántos concejales...
Es un juego.
Sí, pero no me
tienen 5,
pero
pues dígame los que creen, no sé, 8, 9. 9, 10, no sé.
Pues pueden ser 10. Yo aspiro
10. El doble,
A doblar el resultado. Pero de todas formas, Claudio, de verdad, no, yo creo que esto, los ciudadanos son los que van a votar. Yo no tengo encuestas. Yo tengo sensaciones de la calle.
La sensación suya es que de
vamos,
10.
Es que vamos a subir.
Venga, pues 10. Pues no, dígame, si usted me tiene que decir, pues, si quiere ser alcalde, pues hombre, más de 5 tiene que tener, si no es complicado. Sí. Fuentes Pila, parece, ¿cuántos?
Pues, no, si es que no... Que es que
tiene
no,
4, pues, hay que sumar 27, si va, al final vamos a llegar a 27. A lo mejor el PP tiene 3, pero bueno, al final, venga, vamos a sumar. Fuentes Pila, el PRC, ¿cuántos?
Pues puede quedarse como está.
Con 4 le dejamos, venga, a Fuentes Pila le castigamos, ponemos con 4. El PP, llevamos 14, son 27.
Yo me imagino que igual algún partido pequeñito.
Dice eso después. O si quiere, venga, partidos pequeñitos. ¿El PP cuántos?
Pues va a bajar mucho, le van a castigar mucho los.
Le pongo 3 o no, alguno no, más. No sé, lo que usted me diga. ¿Cuántos? 3 le pongo al PP. ¿Cuántos?
Pues no lo sé, pero probablemente yo esperaría a ganar las elecciones.
¿Otra
y,
vez?
Y ellos, pues no sé si van a tener más que nosotros.
Pedro,
¿no?
Parece que le estoy haciendo física cuántica, no, que no, que estamos ¿pero haciendo un juego.
Que te dé números que
no, claro, no. Pues, ¿cómo no? Pero si no lo tiene usted claro, no lo voy a tener yo.
No, pero es
12
que
le
no
ponemos a... entonces.
Venga, póngale.
¿Le castigamos fuertemente? Venga.
Pero le van a castigar los ciudadanos, ¿eh? No yo.
No, cambiamos ahora, aquí hay que mojarse. Y no tome más agua de Alnarco, ya sé que le han puesto.
Que me han puesto aquí.
Venga, estamos 12, 22, 26. Venga, quedan 3.
Pues,
A ver, si tienen 10, 14.
No,
3 quedan. ¿Ciudadanos cuántos?
Pues Ciudadanos...
Pocos, a ver si se va a unir a los 3 del PP y van a sacar a la alcaldía.
Pues no, dos.
Dos a Ciudadanos, bien. ¿Y Izquierda Unida?
Izquierda Unida,
¿usted también apuesta por Izquierda Unida?
Uno.
O sea, que también apuesta a Izquierda Unida como... Bueno, pues nada, hombre, tenemos ya el titular para... Tenemos el titular, ¿eh?
¿Cuál es? Joder, el de cambio. El de
titular,
una...
hombre, yo con estos resultados, la presidenta de Cantabria va a ser Rosa Eva.
Yo estoy convencido que va a ser además
no,
la
no,
mejor
no, con
presidenta.
Estos resultados que usted dice. Otra cosa es que usted los haya dicho en condiciones bien. ¿Eh? Yo,
Eva podría ser la mejor presidenta que va a tener
ya, Cantabria. Pero para que Eva sea presidenta usted tiene que tener muy buenos resultados.
Yo tengo que ser alcalde de Santander también.
No, alcalde no, tener buenos resultados. O alcalde es otra cosa.
Sí, pero yo sería un buen alcalde para Santander.
Bueno, hombre, sí, yo no dudo, sí. Pero digo que hay que saber diferenciar lo que son las votaciones a lo que,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, claro, porque ahora volvemos nuevamente, esto antes era en serio, pero bueno, con el jueguecito ese Santander es una plaza fundamental para el gobierno regional.
Así es, cierto, ¿eh? En Santander.
Y aquí en Cantabria lo saben, que gracias a Íñigo de la Serna, en estos momentos el PP está gobernando en Cantabria por la brutalidad de sus concejalías y de sus votos. Por eso le digo que cuantos más votos saque usted, mejor la va a ir.
Sí, y además,
mejor la va
y
a
ahí está esa segunda, eso segundo que yo digo, ¿no? Que los ciudadanos tienen que saber que votar a Íñigo de la Serna es votar a Nacho Diego y al Partido Popular también, porque es votar a un presidente que ha hecho muchos recortes en dependencia, en educación, en sanidad. Por tanto, los ciudadanos, por eso te decía que van a castigar mucho a Íñigo de la Serna, que permite con sus votos todos esos recortes del PP.
Bueno, pues me imagino que el actual alcalde no va a dormir estos días.
No, está muy nervioso, Claudio. Está muy nervioso con haciendo anuncios de obras y demás, muy acelerado. Bueno, el que se sabe derrotado por los ciudadanos a estos pocos días de las elecciones, pues toca.
Pedro Casares, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista en Santander, ¿qué actos tiene para hoy?
Pues ahora justo cuando termine contigo me reúno con la Asociación de Asesores Fiscales de Santander y de Cantabria. Luego a las 11:15 atiendo a los medios de comunicación para presentar nuestras propuestas en materias de impuestos en Santander. Luego me voy a un stand que tenemos puesto justo en Calvo Sotelo, al lado de la agencia tributaria, para hablar con los ciudadanos.
En un sitio.
Sí, porque es un buen sitio pues para hablar hoy de impuestos, ¿no?
Sí.
Luego voy hago un pequeño paréntesis para poder comer algo, que tengo que reponer fuerzas. Y a primera hora de la tarde me reúno con la Asociación de Consumidores y Usuarios de Cantabria. Y luego volvemos a la calle Burgos, a otro stand, y terminamos con un concierto en Santander, sí, la lluvia. lluvia lo permite.
Bueno, lo de que su presidente esté en líos, ¿le afecta a usted algo o no?
Nosotros estamos haciendo una campaña muy en positivo con propuestas, hablando con los ciudadanos y explicándoles el proyecto de cambio para Santander.
Allá cada cual, ¿no? ¿Dice usted?
Sí.
¿Ya somos mayores ya o no?
Sí, hombre, yo creo que el Partido Socialista tiene que esforzarse ahora en explicar a los ciudadanos cuál es su proyecto.
Venga, que son las 9:31 minutos. Pedro, a seguir trabajando.
Muchísimas gracias, Claudio.
Bueno, esto si lo meto en Bwin, no vuelvo a trabajar en la radio. O sea, hago esta apuesta que usted me ha dicho, esta quiniela que usted me ha dicho, para el Ayuntamiento de Santander. Vamos, si sale, no vuelvo a trabajar en la radio nunca más.
Pues médela, porque además yo digo que el 24...
Tampoco soy tonto, no quiero perder dinero, ¿no? Prefiero seguir trabajando.
Una cosa, Claudio, y además si quien apuesta fuerte a veces gana, el 24 de mayo vas a dar un titular del cambio histórico en Santander.
Iba a decir palabra de Federico. Palabra de Pedro Casares. Gracias, venga, hasta luego.
Un abrazo.
La voz de la experiencia.
Los jóvenes son el futuro, hay que apoyarles.
La voz de una madre.
Todas queremos la mejor educación para nuestros hijos.
La voz de la juventud.
No puedo echar a volar en una tierra anclada en el pasado.
Nuevas respuestas.
Nuevas soluciones.
Nuevas oportunidades.
Hagamos una nueva Cantabria con tu voz y mi palabra.
Eva Díaz Tezanos. Vota PSOE.
Mes del descanso en Tu Descanso. Increíble colchón Normactive con Viscofón de Picolín para cama de 1,35 por 1,90, solo 298 euros. Colchón con núcleo de Bultex, firmeza colchado con Memory Foam para cama de 1,35 y 1,50 por 1,90, solo 490 euros. Increíble mes del descanso en colchonerías Tu Descanso. Aprovecha esta oportunidad. Tu Descanso te ofrece mucho, mucho, mucho más.
Bebe leche de Cantabria. Es bueno para ti. Es bueno para todos.
Es un mensaje de la ODECA.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para hacer festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
La sintonía del Partido Popular, la sintonía del candidato a la alcaldía por el Partido Popular y actual alcalde a la ciudad de Santander, Íñigo de la Serna. Íñigo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal el trabajo? ¿Bien?
Bien, tranquilo. La verdad es que mucho trabajo también en el ayuntamiento, ¿no? Estamos dedicando bastante tiempo al ayuntamiento, porque el ayuntamiento no puede parar, ¿no? Las elecciones no pueden hacer que el ayuntamiento pare.
Bueno, ¿se puede simultanear bien el trabajo del ayuntamiento con la campaña? Bueno,
tratamos de hacerlo con las agendas muy completas, pero sí, por supuesto, lo que no podemos hacer nunca es faltar a nuestras obligaciones como equipo de gobierno.
Bueno, para el fin de semana, como para el acto principal el sábado.
Mañana tenemos al presidente, al presidente, y bueno, tenemos bastantes actos también por la mañana y algunos del ayuntamiento. Mañana, por ejemplo, mira, los niños van a pintar, yo animo a la gente que vaya a verlo, el túnel de pasaje de Peñalas. Van a volver a pintar y hacer cuadros en varios colegios y será bonito también y divertido.
Tiene muchos actos, ya el acercarse a los municipios, estos actos que se hacían anteriormente, la verdad es que últimamente asisten los del pueblo, los que son del partido del pueblo, un grupo que viene de Santander a apoyar, pero personas así, terceras, que yo creo que eso se ha venido abajo, ¿no?
Bueno, yo habitualmente no... Primero, yo no doy mítines, ¿no? Yo hago algunos encuentros en diferentes barrios de Santander, pero mi intervención dura entre 30 segundos y un minuto, ¿no? Lo que dedicamos es a simplemente tomar algo allí con ellos y charlar, y en el tú a tú, pues todo el mundo pues ya va, te pide lo que considera necesario, te hace las observaciones. Yo esto de echar grandes mítines ahora, sinceramente, ¿no? Yo creo que a la gente les aburrimos un poco, ¿no?
¿Hay todavía quedan mitineros en el Partido Popular?
Sí, bueno, luego están los grandes actos que yo entiendo que hay que hacer, grandes actos públicos como el de mañana con Mariano Rajoy, ¿no? Donde uno marca posición política. Pero el estar permanentemente realizando mítines y discursos, a mí también he de decirlo, a mí esa parte de la política me aburre un poco, ¿no? Me cansa. Yo prefiero un poco la gestión, y es mucho más constructivo estar hablando en el tú a tú con el vecino que estar echándole ahí una arena política que no va a ningún sitio.
¿Usted aguanta bien en las espaldas cuando se focaliza? Si a Íñigo de la Serna le va muy bien, a Cantabria también le va muy bien, y explico, vamos, no hay que explicar nada. Si el alcalde de Santander, pues fíjate, saca 18 concejales, pues entonces la mayoría absoluta la tiene Cantabria. Y todo el mundo está pendiente de Santander, que es una plaza importantísima luego para el devenir de Cantabria.
Sí, estoy viendo en estas elecciones que los líderes regionales de otros partidos están todo el día en Santander, a diferencia de otras elecciones, ¿no? Por encontrar una diferencia, ¿no? Y bueno, sí estoy viendo que el resto de partidos políticos, acabo de estar escuchando cuando llegaba en coche algunas de las afirmaciones, más que presentar los proyectos y programas políticos, que en estos momentos el único que lo está entregando a los vecinos es el Partido Popular, porque es el único que tiene en estos momentos un proyecto político con un modelo de ciudad, basan el 95% de la campaña en atizarnos, ¿no? y bueno, pues eso hoy es una estrategia política, el estar atacando permanentemente a un candidato, yo no la comparto, ¿no? Nosotros estamos intentando hablar de lo que son los proyectos para Santander, el modelo que queremos construir, y si otros consideran que la campaña tiene que centrarse al 95% en atacar a un partido político y a un candidato, pues en fin, a mí eso como proyecto político me parece pobre, ¿no? Lo respeto, pero me parece que no es realmente lo que debiera ser, que es hablar de los temas que realmente le preocupan a la gente, ¿no?
Preguntas a la oposición cómo ve la ciudad, si la ve bien, mal, regular.
Supongo que fatal, porque sí. Vamos, a lo largo de 4 años no hemos conseguido ni un solo respaldo en ni un solo proyecto, con lo cual es imposible que la vean bien. No, da igual que fuera el Frente Marítimo, la rehabilitación de Gamazo, el Centro Botín, el Paseo Marítimo de Marqués de la Armida, las pasarelas sobre la calle Castilla, no digamos ya otros en los que han liderado y abanderado movimientos como en el Parque de la Amarga, ¿no? En fin, cualquier iniciativa del partido y de nuestro equipo de gobierno ha sido sistemáticamente rechazada por la oposición, con lo cual, a estas alturas ya de la legislatura, en plena campaña, supongo que todos lo vean absolutamente negro, oscuro, que no se ha hecho nada bien para Santander y que todo es un desastre, ¿no? No lo sé, porque tampoco, te voy a ser absolutamente sincero, en esta campaña, a diferencia de otros, ha llegado a tal punto el límite de lo que estaba diciendo al principio, de estar permanentemente hablando sobre nosotros y sobre mí, que he llegado a desconectar un poco de eso, porque no lo veo nada constructivo, ¿no? Y nosotros estamos trabajando un poco en lo nuestro, ¿no? Y lo nuestro es explicar e intentar conseguir la confianza mayoritaria de la gente.
Alcalde, hay muchas personas todavía creen que entre los políticos, entre algunos políticos, ¿no? Ustedes se enfadan mucho, ¿no? Y hay otros que piensan que, bueno, que esto es como un partido de fútbol. ¿Ha habido algún político que usted se haya encontrado con él y, hombre, pero ¿cómo dices esto? ¿Y qué le ha hecho? Jo, ¿qué quieres que diga? Yo tengo que buscarme.
Bueno, en estas últimas semanas se han vertido bastantes insultos contra mí, especialmente de personas que son candidatas ahora. Bueno, no es el caso de José María Fuentes Pila, también tengo que decirlo, ¿eh? Con todo el respeto del mundo lo digo. Y descalificaciones y mucha difamación sobre cosas que se estaban haciendo. Yo es que no comparto esa forma de hacer política y yo no he insultado nunca jamás a nadie mientras he sido alcalde o he tenido responsabilidades públicas y me gustaría irme de la política así. que nadie me pueda decir nunca que dije ni un solo insulto absolutamente a nadie, ¿no? Yo creo que la educación está por encima de todo y que se pueden decir las cosas sin necesidad de estar soltando calumnias y difamaciones y metiéndote con la gente, ¿no? Esa es la forma que tenemos, es respetable, yo respeto otras, pero desde luego no las comparto, ¿no?
Alcalde, hay una obsesión en decir que desde que comenzaron prácticamente las elecciones, Santander siempre ha tenido un color, ¿no?, en el ayuntamiento. Llega un momento, ya es hora de que cambie. Bueno, da la sensación por los votos, los concejales que consiguen ustedes, que a los santanderinos parece que les están llamando, no quiero decir el calificativo.
Bueno, estaba ahí fuera cuando estaba escuchando las últimas afirmaciones, ¿no?, de un candidato que ya decía, bueno, yo el alcalde soy yo, pues la gente ya está harta y dale. Yo no puedo hablar sobre lo que piensa la gente, ¿no? La gente va a opinar y lo que opine siempre va a ser verdad. Opinará el 24 y en fin, ellos son los que tienen la razón siempre. En eso consiste la democracia. Yo no voy a decir, pues el señor candidato del Partido Socialista a la gente no le quiere. Es que me parece bajar a un discurso político. En fin, yo creo que tenemos que todos tener un poco más de sentido común, ¿no? La gente decidirá lo que tenga que decir y yo no puedo hablar en nombre de la gente ni arrogarme decir yo es que voy a ser alcalde de Santander y tal porque voy a... Yo creo que eso hay que trabajar un poco más desde la humildad, ¿no? Y luego la gente decide, pero actitudes que puedan salirse de la humildad de esa forma, tampoco las comparto. Las puedo respetar, pero no tampoco las comparto.
Hombre, usted tiene el día a día, lógicamente tiene toda la información del mundo, pero a los que oigo aquí, que pasan por aquí, les hago entrevistas, bueno, ¿qué os parece Santander? No, Malta, no sé qué. Digo, a ver, digo, se está haciendo defensa peatonal sobre los vehículos. ¿Qué os parece eso? No, nos parece muy bien, pero es que en algunos sitios...
Sí, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Nadie se moja en ningún tema.
Eso es lo
que... decir, yo estoy oyendo muchos discursos globales, pero cuando entras al detalle, es decir, cuando rascas un poco y dices, ya, pero ¿usted qué haría aquí? Ahí nadie dice nada. Le dicen, bueno, yo haría un proyecto en el que la participación y la... En fin, eso ya lo hacemos y tenemos instrumentos de participación. Cuando ponemos en marcha un proyecto, hablamos con los vecinos, ahora estamos en procesos de participación, pues con la Peña Cuervo, o con la calle Lábaro, con... siempre lo llevamos, como hicimos con la Marga, la gente puede opinar, nos trasladan su opinión y actuamos en consecuencia, ¿no? Eso está muy bien, el soltar discursos de esas características, pero claro, es que gobernar es distinto, ¿no? Y yo entiendo que cuando uno tiene ciertas, las encuestas le dan ciertos resultados, pues bueno, puede decir cosas grandilocuentes y hacer grandes discursos políticos, pero luego gobernar es diferente, ¿no? Uno tiene que tomar decisiones, y tomar decisiones significa hablar de lo concreto, ¿no? Y de cómo queremos que sea esta acción. Y claro, nuestro proyecto, nuestro programa, tiene acciones muy concretas, porque hemos trabajado muy en serio en esas acciones. No es un programa marco, como he visto, por ejemplo, en otros partidos, ¿no? Nosotros tenemos el programa marco, el Partido Popular, pero en las 307 medidas de nuestro programa no hay ni una sola que haya sido trasladada desde el programa marco. Por ejemplo, el programa socialista sí tiene todas, son literales del programa marco, ¿no? Pero claro, esto no es Oviedo, esto es Santander. Y uno tiene que concretar qué es lo que quiere hacer. Y nosotros, diría, arriesgamos diciendo claro en ese programa qué es lo que queremos hacer en todas y cada una de las acciones. Evidentemente luego no puedes llegar a todo, pero sí concretamos medidas, ¿no? Y en las peatonalizaciones, pues hay que hacer cosas, ¿no? Y yo escuchaba ahora al candidato socialista, con todo respeto al mundo, ¿no?, decir que hemos colocado unas baldosas de granito de un metro de espesor, ¿no? Un metro de espesor. Yo no conozco en mi vida una baldosa de granito de un metro de espesor, ¿no? Se pueden decir muchas cosas, pero vamos todos a tranquilizarnos, ¿no? Porque decir que se han colocado baldosas de un metro de espesor es un disparate descomunal, ¿no? No existen baldosas de granito de un metro de espesor. No las conozco. No las he visto en mi vida, ¿no? Se han colocado, sí, claro, una pavimentación de primer nivel para una calle que pretendemos que sea de primer nivel, porque entre otras cosas está ahí lo que queremos que sea el barrio de la Florida y que despunte a nivel cultural, ¿no? Y hemos tenido muchísimas reuniones con las asociaciones, con los vecinos de ese entorno, muchísimas reuniones. Ha sido un proceso muy participativo, también con la hostelería, también con el sector comercial. En fin, de eso se trata también, de las peatonalizaciones, de revitalizar los espacios públicos, ¿no?
Hace unos días usted expuso a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía los grandes ejes para su compromiso para los próximos 4 años.
Empleo, fundamentalmente empleo. Y bueno, me lanzo ya. Hoy vamos a dar una buena noticia. Abrimos ya la convocatoria para 70 nuevos puestos de trabajo en Santander. Lo vamos a colgar ya hoy. Así que todo el mundo esté atento, porque aquellos que quieran participar en el nuevo programa de corporaciones locales, hoy vamos a colgar ya los 70 nuevos puestos de trabajo que queremos crear en Santander, ¿no? Lo vamos a hacer hoy mismo y daremos un plazo para que todo el mundo pueda presentar tranquilamente sus solicitudes, sacarlo ya además del periodo electoral para que nadie tenga ningún problema, pero eso sí, no queremos retrasarlo más, porque no estamos como para retrasar las iniciativas de empleo, ¿no? Empleo por encima de todo. Y creo, también me atrevo a decir, aunque no podré concretar, que vamos a dar algunas otras buenas noticias gracias a las gestiones que hemos venido haciendo en estas últimas semanas en materia de empleo. Por encima de todo. Segundo, atención social. Tenemos 181 medidas en el proyecto social. Entre ellas, la primera, la principal, una que no está escrita, pero que subyace, que está implícita en todas las 181, que es: nadie que necesite una ayuda en Santander se va a ver privado de ella. Hemos duplicado los servicios de ayuda a domicilio, mantenemos la gratuidad de la teleasistencia para aquellas personas que no tengan recursos, estamos creando un servicio de emergencia social 24 horas, vamos a trabajar también para dar más facilidades a las familias y a las personas mayores, programas de vivienda tutelada, en fin, hay muchísimas actuaciones dentro de un proyecto, el proyecto social, que en estos momentos se está atendiendo a 14.000 personas al año y que es nuestra gran prioridad también, junto a la generación de empleo, entendiendo que el empleo es una política social. Y por último, el tercer eje, la ilusión por el futuro de Santander. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos un plan estratégico, que es un plan global de hacia dónde queremos dirigir la ciudad. Tenemos que ser responsables con ese modelo que aprobaron el conjunto de los agentes sociales, económicos de la ciudad, y tenemos que trabajar, ahora que estamos en el Ecuador, puesto que finaliza en el 2020, en la finalización de ese proceso de transformación que va a hacer que nuestra ciudad esté colocada a la vanguardia como una ciudad de progreso y de generación de oportunidades, tanto para venir a Santander, me refiero a elementos como el Centro Botín o el Reina Sofía o los proyectos tecnológicos, como para invertir en nuestra ciudad.
Estamos hablando con el actual alcalde de Santander y aspirante a la alcaldía de nuestra ciudad. En la oposición dice, no, es que este alcalde ha sido el calificativo de alcalde del hormigón y del asfalto.
Bueno, pues sí, me parece, también lo digo con todo respeto del mundo, que tratar de meter etiquetas de esas características no va y no es tampoco muy constructivo, ¿no? Si se refiere a una actuación en concreto, pues la tendríamos que ver, ¿no? Pero hemos multiplicado las zonas verdes de la ciudad en las actuaciones que hemos hecho. No hace falta nada más que ver las últimas actuaciones, pues en el entorno de Castilla y Mida, por poner un ejemplo, ¿no? Y en el Paseo Marítimo, en donde hemos generado muchas más zonas verdes y más que vamos a generar en el barrio pesquero, en el entorno, con los 19.000 metros cuadrados que se van a poner a disposición. Lo que sí hemos hecho es mucha inversión productiva, a pesar de la oposición, con una fuerte rechazo de la oposición, que no nos votaban los asuntos en el pleno. Hemos ido pues activando la economía también, porque esas obras, además de generar mayor calidad de vida, además de generar progreso en lo que es el desarrollo urbano de Santander, además de construir y poner a disposición más dotaciones y equipamientos para los vecinos, supone mantener el entorno, solo en este año 2015, de unos 2.500 puestos de trabajo, con los 130 millones de euros de inversión productiva. Que le digan a esas personas que están ahí trabajando que es mejor que no estén trabajando porque no están de acuerdo con que se realicen ese tipo de actuaciones. Yo creo que hay que ser reequilibrado también y generar y ser sostenible en el sentido de generar proyectos de cohesión territorial, y eso estamos haciendo, ¿no? ¿Estamos haciendo muchas actuaciones? Pues lo hemos tratado de hacer desde el principio de la legislatura, ¿no? Ahora se ven algunas, pero hay otras muchas que se han ido poniendo en marcha a lo largo de estos últimos años y que yo creo que contribuyen a que Santander siga avanzando, ¿no? Frente marítimo, pues nunca en la historia. Hemos tenido 8 años a un gobierno PSOE-PRC en el frente marítimo, ni un solo metro cuadrado. Ni un solo metro cuadrado. Esa es la realidad incorporada a la ciudad y a los vecinos. ¿Cuál ha sido la realidad de estos 4 últimos años? 75.000 metros cuadrados. Carriles bici, paseos marítimos, restauraciones como la de la Marga, soterramientos del tráfico como los jardines de Pereda, aumento de la superficie de los jardines, el centro Botín, la rehabilitación del dique de Gamazo, las actuaciones en la zona de San Martín, la plaza de San Martín, la duna escalonada, en fin. Y cómo va a quedar, que ayer me pasé un rato a verlo, la zona de la explanada de Gamazo. Yo creo que va a sorprender, ¿eh? Yo creo que va a sorprender y que este verano vamos a encontrar ahí un sitio que a la gente le va a encantar. Estoy convencido porque va a ser distinto. Va a estar a la altura de lo que es la duna escalonada, pero no va a tener nada que ver. Es otro modelo, muy moderno también. Muy al estilo de sitios, pues ahí hay unas imágenes, el Highland, por ejemplo, de Nueva York, en el que se mezclan zonas verdes con zonas estanciales, pero con pavimentos flotantes, y yo creo que va a gustar,
Preguntas del oyente, ¿cambiará de sede la policía local?
Sí, por supuesto. Nosotros, claro, uno no puede llegar a todo, ¿no? Es como la política de barrio, ¿no? Uno no puede llegar a todo, a todos los sitios, con igual intensidad en todo momento, pero, por supuesto, yo ya lo he anunciado públicamente, se lo he anunciado a la policía en la reunión que mantuve con la Junta, de Personal. Lo he anunciado públicamente que, por supuesto, estamos mirando las alternativas, que no es fácil, que no es fácil, que no se puede sacar, es un proyecto de la manga en 2 días, eso por supuesto. He dado una posibilidad sobre la que habría que trabajar, que tampoco es para que se pueda abrir de la noche a la mañana, que es en un edificio, el de Tabacalera, con 8.500 metros cuadrados y que además tiene una planta baja que quizá pudiera utilizarse, si fructifican las negociaciones con la agencia tributaria, para la ubicación de los coches y de los vehículos de la policía local. Y, por supuesto, totalmente independizada de otros usos que se puedan dar, como puede ser el del centro cívico que queremos implantar allí, ¿no? Y, por supuesto, está ese compromiso. Es cierto, pues, que ahora estamos siguiendo un proceso que no ha tenido precedentes en la historia y sobre el que estamos depositando un volumen de inversión cercano a los 11 millones de euros para mejorar las instalaciones municipales. Empezamos con cocheras, porque está en una situación en Cajo ya completamente insostenible, ¿no? Para finalizar la obra de cocheras en el entorno de Peña Castillo. Vamos con talleres y estamos trabajando también en la finalización del proyecto de talleres. Por cierto, el de cocheras ya lo vamos a tener definitivamente esta misma semana. Y hemos habilitado ya la partida de 5,8 millones de euros. En talleres, donde también vamos a hacer y finalizar las obras de Peña Castillo. En el ayuntamiento, donde nos hemos reunido con la Junta de Personal del ayuntamiento. Y la verdad es que con un diálogo constructivo, como hay que hacer las cosas. Nos han justamente reclamado unas mejoras en las instalaciones, en las infraestructuras. Y estamos trabajando con ellos en elaborar ese proyecto con un estudio de necesidades que al final se va a ir a 1,5 millones casi de euros, ¿no? Es decir, que en total suman más de 11 millones de euros. Me gustaría disponer ahora ya del proyecto y de otros 5 millones de euros para poderlo acometer mañana. Pero nuestro compromiso, por supuesto, va a ser seguir mejorando las instalaciones municipales y entre ellas es prioritario la policía local. Eso que no le quepa la menor duda a ninguno de nuestros grandes profesionales, ¿eh?
Y dentro de los aparcamientos, el alcalde también estaba pensando, y yo no sé, hombre, obsesión no es la palabra, ¿no? Pero sí resolver un problema de aparcamientos disuasorios en las dos entradas de la ciudad.
Sí, bueno, hay un aparcamiento disuasorio ahora que no funciona como tal por su utilización, aunque tiene frecuencias de conexión al centro importantes, que es el propio aparcamiento del Racing. Lo que ocurre es que tenemos un proyecto también de modificación integral del sistema de transporte público a través de lo que hemos llamado el Metro TUS, colocando 2 intercambiadores, uno en Valdecilla y otro en el campo del Racing, y con una línea, además, separada con carril bus taxi de autobuses de gran capacidad, que vienen a ser autobuses pues del doble de capacidad de los actuales, ¿no? Con paradas también más abiertas para que se pueda realizar el transbordo, las cargas, descargas mucho más, de una manera mucho más ágil, mejorar las velocidades comerciales, mejorar las frecuencias y disponer de más vehículos para dar mejor servicio pues a Cueto, a Monte, a San Román, a Peña Castillo, al liberar parte de lo que es el eje principal. En ese contexto se puede buscar superficies en el exterior, aprovechando que se podrá disponer de líneas que puedan conectar esos espacios con los mismos recursos que ahora tenemos, ¿no? Y es un momento ideal para, en ese cambio global que estamos planteando al sistema de transporte público, introducir también esos espacios fuera para poder hacer.
Alcalde, ¿alguna vez cuando ha ido en verano por la zona del Sarnero, usted no ha pensado, como puedo haber pensado yo y algunos, hombre, si aquí se hiciera un aparcamiento en condiciones, se resolvería el problema de aparcamiento y ya serían unos ingresos que vendrían muy bien a costear pues la limpieza de playa?
Los ingresos no es así, porque los estudios de viabilidad económico-financiera que dan para un aparcamiento ahí son ruinosos, no, lo siguiente. O sea, sería inviable desde el punto de vista de una concesión administrativa sacar un concurso, porque quedaría desierto siempre. ¿No? ¿Por qué? Porque los periodos de utilización son muy reducidos y estamos hablando de puntas en los que hay ese problema inicial de aparcamiento, ¿no? Por supuesto que lo hemos mirado y lo hemos mirado una y otra vez, pero no es posible hacer una inversión que sea sostenible para el ayuntamiento con una rentabilidad mínima. Pero ya no hablo de rentabilidad económica, incluso de rentabilidad social. Lo que sí hay que seguir buscando, bueno, pues plazas y sitios donde podamos aumentar la oferta, aunque no pensamos que tenga que estar justo metida delante del casino, por decirlo de una manera gráfica, ¿no?
La última, carril bus, muy difícil por la orografía de nuestra ciudad.
Está estudiado por la universidad y es viable, ¿sí? Prácticamente continuo, salvo algunas zonas, como pues el túnel del Acay Burgos, o puede ser la conexión con la glorieta del Paseo Pereda, pero prácticamente continuo, es viable. Se han hecho todos los estudios de tráfico, porque nos preocupaba que pudiera incidir negativamente en el tráfico, y es perfectamente compatible con el tráfico actual y futuro, y por lo tanto nos vamos a lanzar a hacerlo.
¿Y puede ser una de las novedades para
la próxima? Va dentro de ese proyecto de Metrotús, sí, que estamos ya encargando para poder redactar y cambiar el sistema.
Me dice Íñigo de la Serna, oye, yo no voy a hacer ninguna quiniela. Digo, hombre, no me dejen feo.
Pues es que escucho.
Pero no me dejen verdad, feo.
Yo escucho ya, cada hombre, cosa. No, es que...
Pues normal. Pero ya le he dicho a Pedro Casares, digo, Pedro, entonces, digo, ¿tú crees que el PP sacará tres?
Mire, nosotros vamos a ser lo que yo creo que tiene que ser un responsable. Claro que uno sale a ganar y tiene que intentar conseguir, y lo vamos a intentar hacer, ¿no? Conseguir la confianza mayoritaria. Pero permítame que seamos lo que creo que somos, ¿no? Pues humildes en el planteamiento, ¿no? Yo respeto que el candidato socialista asegure que va a sacar 10 concejales y lo respeto profundamente. Bueno, mañana tenemos una encuesta creo que el diario Montañés saca una encuesta y vamos a ver qué van diciendo esas encuestas, ¿no? Yo lo respeto profundamente. En estos momentos me parece tiene 5. Bueno, yo 5 yo creo que es el suelo del... Yo creo que es el suelo del Partido Socialista. No me imagino un Partido Socialista con menos concejales que 5, porque sería una catástrofe, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si asegura el señor Casares que va a conseguir 10, pues y que va a ser la primera fuerza política, pues lo respeto muchísimo, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a ir a lo nuestro, que es intentar trasladar nuestro proyecto político. Así que la quiniela, Claudio, como ya nos conocemos de hace mucho tiempo, ya hemos estado aquí en algunas elecciones juntos, sí, y siempre me preguntan lo mismo.
Bueno, hombre, pero eso es un juego para la gente.
Pues nos tomamos tú y yo un café el día de la Virgen del Mar y hacemos la quiniela.
Tampoco está decir mal que el PP puede sacar 16.
El PP va a intentar hacer lo que tiene que hacer, trabajar, como no podía ser de otra manera, y como van a hacer el resto de partidos, claro, para ganar las
¿Ciudadanos
elecciones.
E Izquierda Unida cree que van a ganar?
Bueno, las últimas encuestas dan que sí, ¿no? Que entran varias formaciones, ¿no? Lo que sí me puedo referir es a la encuesta que conocemos todos, porque es la única que hemos visto todos, que son, bueno, pues no hay segunda fuerza política, todos están ahí en un escenario de 3-2, pero bueno, yo la verdad... Bueno. No lo sé, no sé lo que va a pasar.
No me aventuro a decirlo. No lo dice el alcalde, porque el alcalde, como
con lo cual yo he perdido el café ya.
Querrá igualar, pero bueno, 16 pongo yo. 16 pongo para el Partido Popular.
Ah, vale, vale.
16.
Oye, pues nada, fenomenal. Pues nada. ¿Y si ganas, qué pasa?
Y si gano, pues hombre, imagino que como mínimo invitaré a un café.
Hombre, digo ya yo, te digo
como
yo.
Como mínimo invitaré a un café.
Por lo menos, ¿no?
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias
suerte.
A vosotros, nada. Que
y nada, y algún fin de semana, mañana a las 7 de la tarde, ahí clavado.
Mañana a las
7
de la
sábado,
tarde.
Mañana es sábado.
Ah, sí, claro, sí. No es que tenemos una agenda ya.
Usted es el primero que habla. Habla
ya
usted.
Ya estoy
después Ignacio Diego y después Mariano Rajo.
Bueno, ya estoy mareo.
Muchas gracias.
De todas maneras, esta tarde hay que la gente se acerque a Altamira, que ahí están los hortelanos, hombre, que hacen la fiesta de San Isidro y que merece la pena verlo.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Aya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander de Palacio Festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Señoras y señores, de nuevo aquí estamos en nuestro último apartado ya, dando un recorrido por los principales partidos y el resto de formaciones políticas que se presentan a estas elecciones del 24 de mayo. Aquí está nuestra mesa de redacción. Hay que recordar a nuestros oyentes que todas las entrevistas y este programa se reproducen a las 8:30 de la tarde. Se repite a las 8:30 de la tarde. Muy buenas, Cristina Aya.
Buenos días.
Hola, Cristina. Es que Cristina ha hecho ahí una inflexión y entonces las dos han girado el cuello. Cristina Bartolomé.
Buenos días, Claudio.
Buenos días. Esto ya sabes que va por escalafón, esto va por jerarquías.
Hombre.
Y entonces, Cristina Aya, tienes un montón de partidos hoy también, tienes noticias de todos. Ah, venga, lo más destacado, rápido.
Pues comenzamos con UPyD. El partido encabezado por Román San Emeterio pide un compromiso con la calidad y el progreso de la educación, la ciencia, la investigación y la universidad. También piden reducir las cargas administrativas a las empresas. Ciudadanos, Rubén Gómez presentó ayer su proyecto político en el que pide un tren de vía rápida que una Santander y Bilbao, innovación, nuevas tecnologías, apoyo a los emprendedores y la lucha contra la corrupción.
Ya somos dos, venga.
Podemos. El eurodiputado Miguel Urban ha considerado que España necesita un cambio real para que se demuestren de qué parte están las lealtades políticas con los bancos de intereses privados o con la gente. Ganemos Cantabria ha exigido la paralización de las pruebas de evaluación estandarizadas en tercero de primaria del próximo mes de junio y ha pedido un compromiso de los demás grupos políticos para evitar la introducción de este tipo de modelos educativos. Izquierda Unida. Miguel Saro, candidato a la alcaldía de Santander, aboga por una senda del litoral del norte con las mínimas intervenciones posibles.
¿Y mi amiga Blanca Rosa, no tienes noticias de ella?
Blanca Rosa, ¿no?
Bueno, pues como no das noticias, ¿la tienes vetada o qué?
Sí.
Bueno, el lunes estará aquí a las 8:30 de la mañana Blanca Rosa Gómez Morante, a las 8:30. Y tendremos tertulia de periodistas con Enrique Alonso, Félix Villalba, Miguel del Río y Javier Ceruti. Nos vamos, por ejemplo, al PSOE. Venga, Tomás.
Buenos días, Claudio.
Muy buenas.
Pues ayer estuvimos en Valdecilla, estuvimos hablando ahí del hospital de Valdecilla y, bueno, se dijeron cosas bastante interesantes. Lo primero que dijo fue que, bueno, el orgullo de tener Valdecilla, ¿no? Ten en cuenta que ellos han estado durante una serie de años ahí también con Valdecilla a la espalda y la verdad es que, bueno, pues los socialistas de Cantabria, como dicen ella, nos sentimos muy orgullosos de este hospital. Se sienten orgullosos de sus profesionales, de prestigio nacional, de su profesionalidad y del buen hacer con los enfermos.
Bien.
Bien, hasta ahí bien. Y ahora retrotraemos a hace 8 años, ¿no? Cuando llegamos al gobierno, dice Badías Pizanos, de Cantabria hace 8 años, nos encontramos con un proyecto elaborado del PP para hacer un hospital mal diseñado, escaso y que no tenía en cuenta el futuro de un hospital de referencia como Valdecilla. Y luego habla de un pelotazo, que vamos a oír las declaraciones que hizo.
¿Quién? ¿Quién hizo las declaraciones?
Eva, y las comentamos.
A ver,
¿cómo es posible? Se preguntarán todos los cántabros, que una obra que costaba finalizar 99 millones de euros, ahora los cántabros vamos a tener que pagar 870 millones de euros a lo largo de los próximos 20 años. La respuesta es muy clara. El Partido Popular lo que ha llevado a cabo en Valdecilla es un pelotazo. Un pelotazo que supone dar la gestión a una empresa privada de la gestión de nuestro hospital.
Yo es que de verdad cuando escucho las declaraciones de Valdecilla me pongo enfermo, porque si lo tenía muy sencillo tuvieron la oportunidad de hacerlo. Claro. ¿Por qué no lo hicieron? Sin pelotazo, me imagino. Como dicen ellos.
Normal. Bueno,
¿por qué no lo hicieron? De verdad.
Esa es una buena, esa es una buena.
Pero bueno, venga, es que hay declaraciones. Entro por todo, o sea, aquí todo el mundo dice todo lo que le da la gana, pero hombre, hay cosas que va bien ya, vamos a...
Lo que pasa es que Valdecilla es un grano que
ya,
tenemos.
Ya, bueno,
ahí,
pero de la misma manera...
Y todos tienen que ir...
Qué bien, pero que la de mi mamá que dice eso, pues a lo mejor dice, bueno, oye, tuvisteis la oportunidad en 8 años de hacerlo, ¿por qué no lo hicisteis? Con o sin pelotazo, pero haberlo hecho.
Bueno, esa es también una labor de los periodistas, que tenemos que hablar de ello.
Coño,
periodistas que...
no, es no de realidades, si eso es una realidad.
Ya, a ver, pero ella está en campaña y evidentemente Valdecilla está
bueno,
ahí
no todo
y
se puede
que hablar de...
Qué bien, Tomás, pero no todo se puede decir, a ver si me entiendes, para un becario sí, el pobre, porque pone el casé y escucha. Pero bueno, hay cosas que, caramba, habrá otras cosas que tenga razón y que bien, pero hombre...
Sí, no, igual decías.
Aquí viene una ministra que dijo, que lo había firmado. Ahí está don Miguel Ángel Revilla para testificarlo, ¿eh? Ha venido la ministra a firmar. Bueno, ahora dicen que es un pelotazo. Bueno, ya se sabrá. Si
todos
que se han hecho un pelotazo, pues alguno irá a la cárcel, ¿no?
Todos tienen mucho que callar sobre Valdecilla.
Venga, que bueno, aquí no hay ningún vertido de momento.
Y terminamos con que ellos van a garantizar una sanidad pública y de calidad, no solo en Valdecilla, sino también en los hospitales comarcales y en la red de consultorios rurales, que dice que son tan necesarios en Cantabria. Y por la tarde estuvo presente Óscar López, que, bueno, secretario general del Grupo Socialista en el Senado, y, bueno, vino a decir un poquitín, o vino a animar a los socialistas a que votaran, y bueno, vamos a escucharle el corte.
Yo me quiero dirigir a toda la gente que no votó en el pasado, a toda la gente que votó al PSOE y se desencantó, porque cometimos errores, claro que sí, a toda la gente que se desencantó. Yo me quiero dirigir a gente que votó y votó a otros partidos. Me quiero dirigir a los nuevos votantes, a la gente joven que no ha podido votar antes, para decirles que tienen que elegir si quieren cambiar o seguir igual. Y que si quieren cambiar, solo hay un camino y se llama PSOE.
Pues estas son unas buenas declaraciones, unas declaraciones lógicas y naturales. Sí, pero si no hay nada como decir, unas declaraciones coherentes. Oye, nosotros nos dejaron de votar porque hicimos mal. Yo quiero ahora recuperar a esa gente. Perfecto.
Claro.
Perfecto.
Bueno, en este meeting que se hizo en Camargo, lo que ha anunciado la candidata ha sido la creación de un fondo de políticas activas de empleo. Lo quiere dotar con 50 millones de euros al año, que será cofinanciado con por el Ministerio del Trabajo. Dice del próximo gobierno socialista, veremos a ver qué es lo que pasa, y que este fondo se mantendrá en vigor hasta al menos cuando el desempleo baje al 10%.
Muy bien.
Unas declaraciones.
Llevas y luego otra cosa. 15 minutos hablando.
Perdona, sí. Lo último. Solo una cosa más,
no,
que es que.
Que no,
es, no, es
no,
importante
no,
porque.
No, es que llevas 15 minutos.
No,
ya.
Te digo, no es que esto igual os afecta un poco más a vosotros, porque ya verás. Quiere poner también en marcha la garantía más 45, que está destinada a una generación que dice ella que parece olvidada, que son esas personas que tienen edad superior a 45 años y que, bueno, que ya sabemos la problemática laboral que tienen y que, bueno, que ella quiere dar una vuelta a torca a este tema para intentar hacer una
45.
Política sin más de 45. Entonces, bueno,
pero
yo quería...
¿Va a trabajar en este país alguna vez?
Bueno, hombre, la gente que está en esa situación muy delicada y...
Que yo tengo 61, 45 eres un niño.
Bueno, hombre, pero he dicho
pero 45,
más de 45.
Pero, 40, pero joder, pero de verdad, volvemos nuevamente a los bancos, a que te jubiles a los 40... No, 45 hay que trabajar, como sea, hay que buscar un trabajo.
Por supuesto, por supuesto. No, no, pero es que lo que quiere hacer es encajar a esa gente en el mercado laboral.
18 minutos.
Bueno, dejo paso a
Federico. Música del PRC.
También se presenta el Partido Regionalista de Cantabria. Recuerden, sabemos gobernar, está su eslogan por los pueblos, valles y comarcas de Cantabria. Tenemos que ir a Valdecillas, Claudio Acebo, porque declaraciones del candidato a la presidencia, Miguel Ángel Revilla, como decía Tomás, en pleno hospital Valdecilla. La chapuza, dice Miguel Ángel Revilla, que deja el Partido Popular en el gran hospital emblemático de Cantabria, o sea, en el hospital universitario Marqués de Valdecilla.
No pegues muchos golpes, que esta mesa es muy mala, Fede.
Dice, yo me emociono
no
hablando,
son como la de Valdecilla.
Yo me emociono hablando a Miguel Ángel Revilla, no lo puedo remediar. Pues dice Miguel Ángel Revilla que es una losa que pagarán todos los cántabros en los próximos años y afirma rotundo que el actual modelo de gestión será anulado cuando ellos llegan al poder. Será anulado por ley. Eso es lo que decía Miguel Ángel Revilla sobre este tema.
¿Más cosas? ¿Tenemos corte? Ah, vale, vamos a escuchar a...
Un partido que apuesta decididamente por la sanidad pública y creemos que esto ha sido una chapuza en la línea de lo que el Partido Popular a nivel nacional entiende de la sanidad, que cree poco en lo público y mucho en lo privado.
Joder, pero si fue una chapuza pública, ¿por qué no lo hicisteis en los 8 años anteriores? De verdad, pues es que hay cosas, yo a don Miguel Ángel podrá hablar de 40 cosas, del AVE, de lo que quiera, pero en esto de Valdecilla tuvisteis 8 años para hacerlo y no lo hicisteis. Pero es que, joder, es que no sé a dónde quieren ir a parar. Tuvieron 8 años para hacerlo. Los defensores de la sanidad pública, que me parece muy bien todo eso, pero hombre, pues ahí, pues oye, os la colaron pues bien, venga, vamos a otro tema, vamos a otro tipo de cosas. Pero no vengamos ahora que está terminada, a decir, no, es que tal, coño, haberlo hecho, que es lo que queríamos
bueno,
todos.
Bueno, Miguel Ángel, lo que le has notado, Claudio, es que está bastante ronco, ya has visto, ¿no? Tiene la voz un poco tomada.
Normal.
Oye, de alguna manera, Claudio, el Racing, los problemas jurídicos del Racing han entrado de pleno en la campaña electoral, a saber. El Partido Regionalista afirma que el Partido Popular no es nadie para juzgar el caso Racing, así lo llaman, como sabes, y mucho menos para dar lecciones de ética política. Aquí Íñigo Fernández y Eduardo Van den Eyden no son nada. El PRC considera que es una villanía, que es una canallada intentar criminalizar ahora a Miguel Ángel Revilla cuando ni siquiera ha sido mencionado por los jueces que están llevando la instrucción. Después de Santander, a Torrelavega, Miguel Ángel Revilla, junto al candidato que estuvo contigo ayer, el candidato regionalista a la alcaldía de la ciudad de Besaya, Javier López Estrada, Miguel Ángel Revilla afirmó que impulsará la declaración de la Viesca como área natural de especial interés, culminando el proceso que inició, como recuerdan, en la pasada legislatura, la Consejería de Desarrollo Rural, y el actual Ejecutivo del Partido Popular lo ha paralizado en los últimos 4 años. Esto decía Miguel Ángel Revilla sobre este tema, Claudio.
Consideramos que es una actuación muy importante para Torrelavega, en un espacio degradado que contribuiría a dar mucho valor a la ciudad, y el compromiso que adquiero en el caso de llegar a la presidencia del gobierno es que será uno de los proyectos que iniciaremos, que reiniciaremos inmediatamente, y que el Partido Popular incomprensiblemente pues ha parado.
Bien, más cosas.
Y termino con más Besaya, porque López Estrada habló de su proyecto de rehabilitación total, completa y definitiva de la de la Ribera Saja Besaya.
Claro. Oye, no tienes nada nunca de Fuentes Pila, ¿tú? ¿Por qué?
Sí, porque, bueno, si ha estado contigo una hora.
No, creo que ha dicho.
Te lo digo, está en San Martín, ahora iba a San Martín.
Que eso ya lo sé. Digo que no tienes nunca ninguna noticia de José María Fuentes Pila.
Sí.
¿Te cae mal o qué?
No, que va. Me parece un candidato prodigioso. Me parece un gran candidato con muchas posibilidades de éxito.
Tomás habla de Pedro Casares, de Rosa Eva, tú
no
hablas
no digas
de Miguel
eso
Ángel.
Porque me da. No, pues fíjate. No,
yo te digo para la próxima, queda una semana.
Pues me das un disgusto, de verdad, ¿eh? Yo fíjate que le tengo muchísimo cariño y mucha simpatía. Pues, hombre, joder, lo siento.
A ver si la semana que viene tenemos alguna noticia de José María, hombre, que también es de Dios.
Pero qué disgusto me das, Claudio. Por Dios, me das unos disgustos a estas horas de la mañana.
Mañana es lo de Rajoy, Cristina.
Mañana es lo de Rajoy. Mañana es lo de Diego.
Vienes otra vez de azul.
Claro, me estoy poniendo a tono, hombre. Solo bien. Me falta la banderita, pero mañana la consigo, vamos.
¿Cuál de ellas? ¿La azul o...?
La que me den.
La que te den.
Una en cada mano.
Bien.
Bien, Diego, Rajoy y de la Serna. Y yo no sé si habrá alguna visita más, a ver si hoy me entero, porque, por ejemplo, hay representantes en el gobierno que son de aquí, de Santander, y que, por ejemplo, podrían decir mucho acerca de los cambios culturales. Secretario de Estado de Cultura, por ejemplo. ¿No os parece? No sé si estará.
¿Tú estás siguiendo la campaña al PP o al PSOE?
¿Por qué?
Es que por lo que acabas de decir, parece que estás más cerca del PSOE y del PRC que del PP.
Yo estoy concentrada en el azul, como tú dices.
Bueno, pues venga, pues da datos.
Diego, habló ayer de educación y también de pactos, de posibles pactos. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Qué quieres escuchar primero?
No, lo que tú hayas trabajado.
Bueno, pues vamos con los pactos. Es un asunto muy, muy de campaña. Dice Diego que en caso de llegar a acuerdos serían puntuales en una próxima legislatura, pero no admite o no acepta o no ve bien o no cuenta con pactos de legislatura en el caso de que no hubiera una mayoría absoluta.
No queremos más pacto que con los vecinos de Cantabria. El pacto que nosotros tenemos es el programa, nuestras propuestas a los vecinos el trabajo que hemos venido desarrollando durante estos 4 años, ese es nuestro compromiso plasmado en hechos. Y el que queremos hacer está escrito y documentado. Y si hay acuerdos con alguien, será para sacar adelante esas propuestas como se han hecho estos 4 años.
Pues esas eran las palabras en Suances, que es donde tuvo ayer el acto electoral de la tarde. Por la mañana habló de educación. El candidato regional apuesta por seguir mejorando la calidad, reforzando la formación profesional, continuando los esfuerzos para seguir bajando el porcentaje de abandono escolar, y avanzó la creación del Instituto Cántabro de Educación, de Evaluación Educativa.
Vamos a crear el Instituto Cántabro de Evaluación Educativa para ayudar a todos los centros a mejorar sus resultados. Y también sirva este para implicar más a las familias, desde un perfecto conocimiento de qué objetivos, de cuáles son los objetivos que se están logrando y cuáles todavía tienen retos pendientes en el camino.
También avanzó la creación de un plan regional de investigación y una ley de universidades de Cantabria. También apostó por la digitalización de los colegios. Y en cuanto al candidato Íñigo de la Serna, estuvo dando una vuelta por el mercado de La Esperanza y habló de las mejoras que se pretenden implantar en los mercados, el de La Esperanza, el de México y el de Puerto Chico.
Insistir en la importancia que para el comercio y para los mercados le damos en el equipo de gobierno, y lo importante que es dentro de nuestro proyecto político, que tiene un epígrafe exclusivamente destinado al sector comercial, con acciones directas en los mercados municipales, que son motores también de actividad económica y empleo.
Muy bien, gracias por no reventarme la entrevista que hemos tenido hace unos instantes con Íñigo de la Serna, que pueden escuchar nuestros oyentes luego a partir de las 8 de la tarde. Es un detalle por tu parte. Voy a meterme a lo peor. ¿Todo bien?
Me dejas sin palabras, me dejas sin palabras. Sí. Te he preguntado antes, ¿quieres que escuchemos a De la Serna?
No, que sí. Es que lo, me parece perfecto. Lo que no me parece perfecto es Federico.
Oye, Claudio, me estás dando disgusto tras disgusto. Que lo vuelvo a repetir, que yo creo que es un... Ha estado contigo media hora, ha contado todo. Bien, que ahora está en San Martín. Yo me parecía un poco...
Para no reventar.
No me parecía procedente para seguir hablando.
Bien, pero
bueno, Claudio, no me riñes a estas horas. Qué disgustos, por Dios.
Tomás eso lo tiene claro.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, Tomás, aquí hay muchas preferencias. Ya me estoy dando cuenta yo de esto, ya.
Por favor, Federico.
No, es verdad, es que ese hombre...
Hablando de candidatos municipales, yo tengo que decir que Pedro Casares ha puesto un tuit hace muy poco dándote las gracias, Claudio, a la emisora y a ti personalmente por la entrevista que le has hecho.
Oye, perdona, también José María Fuentes Pila, lo estoy viendo ahora mismo, que también, querido Claudio, como siempre en tu estilo, magnífica entrevista. O sea que vamos a decir las cosas todas o ninguna.
Bueno,
yo hablo del mío.
Ya hemos contado que aquí en la Cantabria estamos al servicio de todo el mundo, de casi todo el mundo, es nuestra intención. Sin obligaciones, pero queremos, ya que somos...
Pero ponemos corazón,
una emisora regional, nos gusta que, hombre, la gran mayoría pues pueda escuchar diferentes opiniones, etcétera, etcétera. Venga, fin de semana, Federico, cuéntanos.
Fin de semana, bien hoy.
No des todo. Lo más destacado.
Te puedo contar, por ejemplo...
Que te veo con tres folios.
Sí, bueno, Miguel Ángel Revilla, pues mira, va a firmar esta tarde con Mara Ruti. Ajá. Sobre materia de discapacidad. Un acuerdo muy importante. Va a estar también en Bezana, Miguel Ángel Revilla, Rafael de la Sierra, que me parece uno de los grandes valores del partido regionalista, uh-huh, con José María Mazón y Manuel Sañudo, van a estar en Reynosa, y no, en Santurde de Reynosa. Y luego Miguel Ángel Revilla está la última, termina ya la campaña,
Hablas poco también. Hablas poco de Torlavega también, no sé por
Oye,
qué.
Oye, vamos a ver, he citado.
Pero coño, pero es que,
Claudio, vamos a ver, has estado media hora ayer con el candidato.
¿Me dejas un segundo?
No, no te dejo, porque es una provocación. Estás provocando.
Espera un poco, que a mí me parece perfecto el candidato don Miguel Ángel Rea. Perfecto, tienen que estar en noticias. Pero hombre, la gente, yo que estoy todo el día con ellos, he hecho en falta ni una cita de Fuentes Pila, ni una cita de Torrelavega. Bueno, hoy sí la has dado.
Y ayer la he dado.
Te has equivocado.
Bueno,
y la has dado.
Vale.
Que no sé qué.
Claudio, pero qué provocación. Te seguiré
investigando.
Bueno,
Tomás,
bueno.
Fin de semana.
Bueno, lo más importante se va a realizar ahora, dentro de escasos minutos, porque a las 10:30 Eva Díaz Tezanos, en la sede del PSOE, va a hacer un balance de mitad de campaña. En cuanto termine el programa, voy volando para allá para coger las declaraciones.
Pero mira a ver si se están haciendo fotos y tú espera que acaben las fotos.
Pero eso es cortesía profesional.
Mira a ver lo de las fotos y si no, no la preguntes, ¿no?
Y luego, bueno, y seguimos, luego seguimos ahí repartiendo propaganda electoral por las calles de la región. Sí. Hay un mitin en Piélagos con Eva Díaz Tezanos y Verónica Samperio. Y bueno, el fin de semana se presenta tranquilo.
Un beso para Verónica. Que ella ya sabe quién soy yo.
Bueno, no viene ningún líder socialista de importancia este fin de semana, por lo tanto esperaremos al lunes a ver qué pasa.
Alfonso Guerra, que les dio
hemos quemado las tracas toda la inicio de campaña.
Le dio un subidón impresionante. Hay que traer otra vez a Alfonso Guerra o alguno parecido.
Alfonso juega mucho juego, así que vamos a jugar.
Pero a Tomás, ¿sabes lo que ha dicho? Vamos a estar repartiendo propaganda. Claro. Tú nos estás repartiendo propaganda, ¿o sí también?
Bueno, sí, ¿por qué no?
No, Federico, ¿Por qué no has dicho textualmente, Tomás? Vamos a repartir propaganda libres, electoral. Bueno, si lo digo yo eso, me tira
Federico, no nos revientes, no. Federico, no revientes este programa.
No, es que es verdad.
Cristina.
Bueno, ya hemos hablado del mitin de mañana, la actuación estelar en el sábado a las 7:30.
Actuación estelar. Actuación estelar.
Es una forma de hablar. No,
si te hemos entendido. Los carabelas. Venga, actuación estelar. Señoras y señores, hablemos de cultura. Un verano en Santander. Venga.
7:30, el Palacio de Festivales, Rajoy de la Serna y Diego. Y para hoy, Diego se va a los pueblos, porque hoy es San Isidro.
Claro, y nosotros nos vamos a Valderredible,
claro,
a Polientes.
Entonces,
hacemos
Diego,
el programa especial de Zuleima y de Pedro. Un besito, que van para allá con el coche.
Y que todo le salga muy bien, pues a las 11:30...
Con la unidad
media
móvil de Onda Cantabria.
Hombre, esa unidad móvil.
Esa unidad móvil. De
A las 11:30 Diego está en Guriezo, a la 1 del mediodía, perdón, de la tarde, en Ribamontana
al Mar. ¡Bien! La niña, ¿cómo se nota que no ha hecho la Loxi? ¿Cómo se nota que no eres de la Loxi y que lo dices bien? Bien.
Y a las 5 de la tarde en Alfoz de Lloredo. También a las 8 en Santoña, acto público. E Íñigo de la Serna, pues a ver, a esta hora estar en el Parque Científico y Tecnológico, mantiene un encuentro con medios de comunicación. Supongo que hablará de alguna iniciativa con respecto al mundo de
seguro,
la empresa.
Seguro que sí. ¿Y dentro del resto de partidos?
Pues mira, Ciudadanos en este momento, el candidato a la alcaldía, David González, está presentando desde las 10:30 su programa electoral en el Hotel Palacio del Mar. También Podemos, desde las 10:00 a.m. están en rueda de prensa para hablar de los recortes en sanidad y educación del gobierno de Ignacio Diego. A las 11:30 a.m. estará José Ramón Blanco en el Mercado de la Esperanza y a las 8:30 en un acto en Renedo de Piélagos. Ganemos Cantabria comienza en el día de hoy un 15M su campaña electoral en la Plaza Porticada de Santander a las 6:00 p.m. y UPyD a partir de las 12:00 p.m. van a realizar diversos actos de campaña en Sarón y a partir de las 7:00 p.m. en Torrelavega.
Muy bien, pues muchas gracias. Esta es la agenda para el fin de semana. Recuerden que el lunes Blanca Rosa Gómez Morante a las 8:30 a.m, candidata a la presidencia de Cantabria, sí. Después tendremos una tertulia de periodistas con Enrique Alonso, Félix Villalba, Miguel del Río, Javier Ceruti. Y luego después nuestro programa de las 10 con el resumen de lo más destacado del fin de semana. Y bueno, pues del inicio de la campaña electoral en la segunda. Federico, hoy tienes programa tú, ¿no?
Tengo programa, además va a estar aquí en este mismo estudio una de las grandes comunicadoras periodistas venezolanas, Dulce Elena Meneses, y está ahora en el exilio y es una de periodista brillantísima y que ha tenido que salir de la dictadura de Maduro.
No estará en directo, no estará aquí. Vas a llamar a Rajoycito.
Y también, perdón, y de segundo programa estará Elvira Calvo. Calvo, que acaba de llegar de Puerto
Elvira.
Rico.
Muy bien. Elvirita y Calvo. No vas a llamar a Maduro con
vamos
ese
a llamar.
Rajoycito.
El ahora, chico, el agosto. Hablaremos.
No, no le vas a llamar.
Hablaremos, mi hermano.
No vas a llamar.
Hablaremos, y bueno. Si me das permiso, hablaré con Nicolás Maduro.
¿Te parece bien que
me cuesta vocalizar?
¿Te parece bien que una de las orquestas más importantes de Estados Unidos den un concierto en Cuba?
Sí, hombre, supongo.
Sí,
Obama, sí, bien, ahí estamos. Oye, ¿sabes que el único país de América que tuvo 3 días de luto oficial cuando murió Francisco Franco fue Cuba, O sea que cuidado, joder, cuidado con las cosas. A ver si los extremos se tocan a veces.
Como esto de
Claudio.
Las elecciones, llega un momento que confundimos elecciones con referéndum.
No, pero bueno, te digo que la historia es la historia, no se puede cambiar.
Muchas gracias, Tomás.
Muchas gracias, Claudio.
Bien, te veo mejor, has recuperado color. Ahí está el blanco del paseo todavía. Hoy estás más color, hoy tienes mejor color.
Con esta ola de calor que tenemos, pues, es maravilloso.
Mañana entonces con la banderita vas, ¿no?
Con dos, he dicho, una en cada mano.
No interrumpas mucho a los discursos.
No, hombre, no. Ya sabes que...
Y si te ponen... te ponen detrás de Mariano Rajoy, no hagas con la cabeza como los perrucos. Eso es una cara como de satisfacción, como lo que está escuchando te gusta.
Eso
pero no empieces a hacer así con la cabeza porque de verdad es que me consumo. O sea, no puedo con ello.
no el director puedo. De campaña en, no sé en qué, el momento, en qué está pensando.
En el momento que hacen cola de la cabeza lo quito, no puedo con ello.
Bueno, ya se lo diré, ¿eh? Ya se lo diré.
Andaluza y andaluces, ¿y tú qué? ¿Has bebido agua de Andascoya? ¿Eh? Bueno, a hacer el informativo, ¿no?
A Onda Besaya.
A ver si empezamos a hacer algo, que son las 10:30 claro. Ya, ¿eh, Cristina? Sí, venga. Sí. Oye, que a las 12...
La más madrugadora.
A las 12, no lo creas, hoy ha llegado a las 8:05. A las 12 está Zuleima Campo desde Valderredible. Hoy es San Isidro Labrador y vamos a ver el milagro ese. A ver si los bueyes allí, Fernando Fernández, el alcalde de Valderredible, pone a los bueyes solos mientras vamos a la misa y aran el campo, ¿eh? Eso será a las 12, con Zuleima Campo desde Valderredible, desde Polientes. Y luego Pedro López, ¿eh?, con su Gradona. Y el resto, pues estamos aquí, porque tenemos un montón de cosas más que contarles a todos nuestros oyentes. Venga, que estamos en tiempo de Federico, y entonces María José, su amiga la catalana, se enfada. Adiós.